Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos los que estáis madrugando para supervisar también este amanecer que es ya del domingo 23 de mayo. Empezamos la semana con los ojos puestos en la ciudad de Ceuta y la vamos a terminar mirando a Melilla. Todo en el contexto de esa crisis migratoria y diplomática abierta entre Marruecos y España. Han sido horas tensas en la frontera melillense, siguen siendo tensas. Durante todo este sábado se han producido 4 intentos de asalto a la valla, 3 en la madrugada de ayer y uno más hace unas horas durante la tarde de este mismo sábado, en el que participaron entre 200 y 300 personas, la mayoría magrebíes. Ninguno ha conseguido acceder a territorio español. Esta vez sí, parece que la policía de Marruecos ha contenido estos movimientos hacia la frontera con España. Un perímetro fronterizo que ha sido reforzado y al que se va a incorporar en las próximas horas 90 agentes más de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. El ejército también está participando en las labores de control de la valla fronteriza de Melilla. Mientras tanto, en la vecina Ceuta se va restableciendo la calma poco a poco cuando se va a cumplir una semana de la incursión masiva de inmigrantes a través de la playa del Tarajal, una vez que sortearon el espigón fronterizo y después de que Marruecos abriera tranquilamente sus fronteras. La delegación de gobierno allí en Ceuta ha elevado la cifra final de personas que accedieron a territorio español entre 8.000 y 10.000. Alrededor de 7.000 adultos ya han sido devueltos a Marruecos, pero quedan todavía 1 millar de menores no acompañados cuyo destino se está decidiendo. 800 menores están todavía alojados en naves y un polideportivo ceutí, mientras se está levantando también un campamento de urgencia. Casi 500 han sido ya identificados y un centenar siguen deambulando por las calles de Ceuta. Control férreo en las fronteras de Ceuta y Melilla, mientras otras fronteras de nuestro país buscan abrirse de par en par al turismo. Desde mañana lunes se permite la entrada libre en España de ciudadanos del Reino Unido y de Japón sin justificar el porqué de su viaje y sin necesidad de pruebas PCR o de cuarentenas. Técnicamente, esta decisión se toma porque la incidencia del coronavirus en el Reino Unido es inferior a 75 casos por cada 100.000 habitantes y, sobre todo, y aquí puede estar el quid de la cuestión, porque el británico es el principal mercado turístico español, por delante de Alemania o de Francia. En el 2019, ya tirando de datos, antes de la pandemia, cuando todo era normal, recibimos más de 18 millones de turistas británicos y se gastaron aquí en nuestro país casi 18.000 millones de euros. Sin embargo, para que todo ese flujo de turistas británicos se reinicie, el Reino Unido tiene que sacar a España de la lista de países en ámbar. Ahora mismo, este ámbar obliga a que un turista británico tenga que guardar una cuarentena de 5 días cuando vuelve de España a su país. Esto puede cambiar en breve, pero mientras siga así, en ese color ámbar, todavía este tipo de turismo que pueda llegar a España, que es potencialmente valioso por su cantidad y por el dinerito que se deja, pues todavía no va a despegar del todo. Es curioso que España abre las fronteras mañana al turismo del Reino Unido sin restricciones de ningún tipo, mientras Alemania hace lo contrario. Desde este domingo, Alemania cierra sus fronteras a los viajeros procedentes del Reino Unido debido a las variantes del virus que pueda haber en territorio británico, principalmente esa variante india. No sé si los alemanes son más listos o no, pero desde luego tienen menos dependencia del turismo británico que nosotros en España. Lo que parece claro es que asistimos a un nuevo ejemplo de la falta de coordinación dentro de la Unión Europea. En todo caso, España abrirá las fronteras en general a partir del 7 de junio a todos los ciudadanos de cualquier parte del mundo que presenten una pauta de vacunación completa con alguna de las vacunas, desde luego autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento o bien la Organización Mundial de la Salud. Como tercer paso ya, el próximo 1 de julio también va a entrar en vigor el llamado pasaporte COVID en la Unión Europea, que recogerá si un ciudadano comunitario ha sido vacunado, si tiene PCRs negativas o si tiene anticuerpos al haber pasado ya la enfermedad, la COVID. Mientras el turismo extranjero está pendiente de recuperar la confianza, buena parte de las expectativas del sector en nuestro país se fían para este verano en la movilidad interior. Y en ese sentido hay cambios también desde hoy en las Islas Baleares. Los turistas españoles vacunados que entren al archipiélago balear no tendrán que presentar una PCR negativa como sucedía hasta ahora. Tampoco quienes lleguen de una comunidad autónoma con una incidencia menor a los 60 casos. Esta próxima semana la vamos a iniciar precisamente con una incidencia acumulada de 135 casos por cada 100.000 habitantes en España. En las últimas horas la Comunidad Valenciana también ha anunciado que retrasa desde mañana lunes la entrada en vigor del toque de queda y permanecerá entre la 1 y las 6 de la mañana. En la Comunidad de Madrid van a desaparecer este lunes los confinamientos por zonas básicas de salud y en Cataluña se espera que se amplíen los horarios de la hostelería. Y mientras tanto, a trompicones, se van recuperando retazos de lo que era la normalidad. Así que, a la antigua usanza, miles de aficionados del Atlético de Madrid se dieron cita, se han dado cita hace unas horas, en la Plaza de Neptuno, en la capital de Madrid. Desde poco antes de las 8 de la tarde, el equipo se ha proclamado al final campeón de la Liga de Fútbol.
¡Reza el Cholo! ¡Mira el árbitro a su cronómetro! ¡La Liga en una jugada! ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡Final! ¡Final, final, final! ¡El Atlético de Madrid! ¡El equipo que nunca deja de creer!
Así lo contaban nuestros compañeros de Tiempo de Juego hasta bien entrada la madrugada. Han estado aficionados del Atleti celebrando el título, a pesar de que tanto Ayuntamiento de Madrid Capital como Delegación de Gobierno habían pedido evitar concentraciones. Sí que ha habido algún momento de tensión con la policía, pero sin ir a mayores. Sin embargo, sí que lamentar la muerte de un niño de 14 años que se ha golpeado la cabeza contra el muro de un parking mientras se asomaba por la ventana de un coche para mover una bandera del Atleti. Domingo, 23 de mayo del 2021, en el que hay más noticias para conocer a esta hora, noticias que vamos a repasar de una forma más breve ya en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Hablábamos de medidas que se han tomado en Valencia, en Baleares. Bueno, Galicia piensa también avanzar en la desescalada.
La Xunta prevé celebrar este verano eventos culturales al aire libre con hasta 1.000 personas de pie y posibilidad de alcanzar las 10.000 sentadas en recintos de gran tamaño. Serían conciertos, festivales y verbenas populares.
Pedro Sánchez ha presentado su plan para la despoblación.
Anuncia que se destinarán 10.000 millones de euros de los fondos europeos a la España rural. Al acto no han acudido los alcaldes del Partido Popular al considerar que se trata de una pantomima y que no se ha contado con ellos. Más de 3.000 municipios españoles están en riesgo de despoblación.
Un día más, continuamos pendientes de ese incendio forestal declarado el jueves en Arico, en Tenerife.
Sigue sin estar controlado y ya ha afectado a más de 3.300 hectáreas. El fuego llegó a entrar en el Parque Nacional del Teide. Se espera tenerlo estabilizado en las próximas horas porque bajarán las temperaturas y aumentará la humedad.
La localidad valenciana de Oliva despide al poeta Francisco Brines.
Su capilla ardiente estuvo ayer instalada en la sala de plenos del Ayuntamiento de su ciudad natal y hoy será enterrado en Valencia. El último premio Cervantes falleció el jueves a los 89 años de edad.
Aparatoso incendio de una nave de jamones en Lugo.
En la localidad de Vilalba, debido a la intensidad de las llamas y el humo, la Xunta de Galicia activó a primera hora de la noche el nivel 1 del plan de emergencias. El incendio se ha controlado, pero se continúa trabajando para extinguir los focos activos.
Evacuada una ciudad entera en el Congo.
Por la entrada en erupción del volcán Nyiragongo, la ciudad de Goma supera los 250 50.000 habitantes y Ruanda ha abierto las fronteras para acoger a sus ciudadanos. Los ríos de lava han arrasado el aeropuerto y barrios enteros.
Italia se ha llevado el Festival de Eurovisión.
Con un tema de rock, Italia ha conseguido por tercera vez en su historia el primer puesto del festival. El cantante español Blas Cantó ha quedado en el puesto 24 con tan solo 6 puntos.
Una carta manuscrita de Einstein se subasta en Estados Unidos por 1,2 millones de dólares.
Casi tres veces más de lo que esperaban los organizadores de la puja. La misiva es de octubre de 1946, está escrita en alemán y contiene la famosa ecuación de la teoría de la relatividad.
Así que tú y yo no entenderíamos prácticamente nada.
Yo nada.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, cuidado con la dana en el Mediterráneo.
Nivel naranja, riesgo importante por lluvias fuertes en la costa mediterránea, en la región de Murcia, provincia de Almería y sur de la Comunidad Valenciana. También en la costa malagueña, zonas de interior de Granada, Baleares, las provincias de Jaén y Albacete. Fuerte oleaje en Canarias, temperaturas en fuertes descenso.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La ciudad autónoma de Ceuta va recuperando poco a poco la normalidad tras la llegada a su territorio de entre 8.000 y 10.000 migrantes a principios de esta semana. La delegación de gobierno ha detallado en las últimas horas que son al menos 7.000 el número de marroquíes, magrebíes, que han sido devueltos a su país de origen. Con el paso de los días vamos teniendo datos más certeros sobre una crisis diplomática que tiene su origen en la llegada a nuestro país bajo nombre falso hace apenas un mes de un líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para darle asistencia sanitaria en un hospital de Logroño. Una crisis diplomática que este lunes desembocaba en una grave crisis migratoria. Marruecos utilizaba a sus propios ciudadanos para presionar a España. En el espigón de Benzú, en la frontera con Ceuta, los policías marroquíes permanecían de brazos cruzados mientras centenares de ciudadanos marroquíes se echaban al mar para cruzar a territorio español. Ocurría sin oposición y en un recorrido relativamente fácil, tal y como nos contaba Isabel Bravo, de Cruz Roja en Ceuta.
Una de los mayores operativos en los que nos hemos visto. Por una parte entraron de madrugada por toda el espigón de Benzú. Por otra parte, pasada la madrugada y ya bien entrada la mañana, entraron a nado también por el Tarajal, que es la zona, bueno, pues el otro extremo, ¿no?, de la ciudad. Y durante el resto del día han seguido entrando por el Tarajal.
Aún así, no dejaba de ser arriesgado lo que estaban intentando. En este relato de los hechos, algo llama poderosamente la atención: la presencia de menores. Después supimos que varios de esos menores recibieron mensajes en los que se les decía que Cristiano Ronaldo iba a jugar un partido en Ceuta. Ver para creer era la fórmula que se estaba empleando para instar a estos niños a echarse directamente al mar e intentar llegar al territorio español. Les prometían que la entrada era libre y que podrían pedir incluso papeles en España. Muchos mayores de edad, al ver la realidad que se encontraron en Ceuta, comenzaron a darse la vuelta. Por otro lado, se producían disturbios en suelo marroquí, en Castillejos en concreto. Quemaron motos y apedrearon incluso coches de la policía. Se sentían algunos engañados y utilizados. La inmensa mayoría habían accedido entre el lunes y miércoles a Ceuta. En los momentos de mayor tensión, se calcula que entraban hasta 90 personas por minuto a través del espigón situado en la playa del Tarajal. Por increíble que parezca, en esas aguas también había bebés.
Vimos a la madre con el niño y fuimos inmediatamente a por ellos. Cogimos al bebé y el bebé estaba helado, frío, no gesticulaba mucho, entonces...
¿La madre se pudo llegar bien, por lo tanto, ya la madre llevaba el bebé en la espalda o lo llevaba cogido en el pecho? ¿Cómo lo hacía?
Lo llevaba en la espalda y se echó al agua muy inmediatamente. Oh. El bebé estaba prácticamente dentro del agua entero, solo se le veía un poco la cabeza. Algunas veces no sabíamos si eran mochilas, si eran ropas, si eran niños. Bueno, el bebé, no sé ni si era un niño o una niña.
En este relato de los hechos escuchamos la voz de Juan Francisco. Es uno de los protagonistas de una imagen que dio la vuelta al mundo. Este guardia civil del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas rescató a un bebé de apenas semanas, aterido de frío, cuando ya estaba prácticamente sumergido en el agua. La estimación oficial ahora es que pudieron entrar entre 8.000 y 10.000 migrantes. Detrás de cada uno, historias como esta.
Estábamos aquí en la nave del Polígono Industrial Tarajal. Se me acerca una señora y un señor y me dice que vienen desde Tarragona en coche, que le han comunicado desde Marruecos que sus hijas han venido en la oleada esta de inmigrantes que ha pasado y que le han dicho que está en una de las naves. Estaba todo en regla y nada, pues nos metimos en la nave a buscar a esta chica, que si no me acuerdo mal era Taima y Ania. Estaban dormidas las pobres allí y fue un momento muy bonito, muy muy emotivo.
Son las palabras de Carlos, un policía nacional que fue trasladado desde Sevilla en una operación especial a Ceuta como refuerzo. Esas dos niñas de 13 y 14 años llegaron nadando. Su madre llevaba mucho tiempo, años, sin poder verlas porque vivían con su padre en Marruecos. Un padre que, por cierto, falleció en 2018. Desde entonces, las niñas no habían visto a su madre. Son algunos de los testimonios que hemos escuchado a lo largo de esta semana, pero todavía hoy COPE sigue en las calles de Ceuta, donde se pueden observar algunos grupos, eso sí, más reducidos, de migrantes de los que vimos a principios de semana. Hamza, de 31 años, nos hablaba con una bandera de España sobre su espalda, decía sentirse agradecido por la ayuda e incluso este hombre pedía perdón por las molestias.
Tengo la bandera de España porque la gente trata con nosotros bien y hay mucha gente darnos ayuda y se trata con nosotros como sus hijos.
La policía ya ha conseguido identificar a unos 800 menores que ahora mismo continúan en Ceuta, en la ciudad autónoma, donde la situación ya es bien distinta a todo este relato que acabamos de contar de esas 24 horas críticas que vivió la ciudad ceutí. En esa ciudad continúa nuestro compañero Álvaro García.
La gente de Ceuta ha pasado de la inseguridad de hace casi una semana a la relativa normalidad que están viviendo estos últimos días. Los ceutíes están acostumbrados a tratar con personas muy diferentes, son habituales los viajes a Marruecos, sin pandemia claro, y desde muy pequeños empiezan a convivir con diferentes culturas. Bilal tiene 14 años y vive en la cuesta parisiana de la ciudad autónoma.
Vienen algunos con buena intención y otros con mala intención. El lado malo es que entran ilegalmente, eso es ilegal en todo el mundo, aunque sea el más pobre del mundo. Y otro lado, que hay algunos que entran para buscarse el pan y por una buena causa. Futuro, hay algunos que triunfan, ¿por qué no? Otros que se quedan aquí o que cuando viajan se quedan en el mar muerto o algo.
Durante esta semana, Bilal ha recorrido cada día 4 kilómetros, ida y vuelta, para ir a la playa de El Tarajal. Allí ha intentado ayudar a todos los que llegaron desde Marruecos y es más, dice que va a seguir ayudando en todo lo que pueda.
Ayer sábado también contamos la muerte de un hombre marroquí, la tercera muerte de este episodio. Las dos primeras tuvieron lugar en la playa del Tarajal como escenario. En este caso, el fallecido habría caído de uno de los muros del puerto marítimo de Ceuta. Ha sido algo fortuito en un lugar donde muchos de los jóvenes que han conseguido cruzar la frontera buscan introducirse. Los camiones que viajan con destino a la península. Ha perdido la vida en el hospital universitario donde ingresó ya el viernes por la noche. Como decimos, Ceuta desde este viernes está recuperando poco a poco la normalidad, al mismo tiempo que la presión migratoria se ha trasladado desde la ciudad ceutí a la valla de Melilla, 12 kilómetros en los que ya se han producido media docena de intentos con el objetivo de asaltar esa frontera. Uno de los últimos, ayer por la tarde, en el que participaban cerca de 300 personas. Una situación que ha obligado a reforzar la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que además cuentan ahora mismo con el apoyo del Ejército. Nos vamos hasta Melilla para conocer cómo se están organizando para evitar la entrada o el intento de entrada de más migrantes. Mamen Palma.
Un total de 90 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, 40 guardias civiles y 50 policías nacionales se suman al dispositivo de seguridad establecido en Melilla para reforzar la vigilancia en el perímetro fronterizo. El anuncio lo realizaba ayer el ministro del Interior durante su segunda visita a la ciudad en menos de una semana. En esta ocasión, Fernando Grande Marlaska ha venido acompañado por los directores generales de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Además de visitar el perímetro fronterizo para comprobar la situación en el terreno, tras los últimos días de asalto a la valla, el ministro ha visitado el centro operativo de servicio desde el que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado monitorizan la situación en el vallado. El amplio dispositivo de seguridad en el que participa también las Fuerzas Armadas, así como la colaboración de las fuerzas de seguridad marroquíes, han contribuido a impermeabilizar la frontera y evitar la entrada en territorio español de cientos de marroquíes.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy justo se cumplen dos semanas desde que decayó el estado de alarma y lo cierto es que la evolución del coronavirus sigue por buen camino en España. Y en este periodo la incidencia acumulada, 135 casos por cada 100.000 habitantes, ha bajado en casi 60 puntos. En Baleares esperan incluso dar un nuevo impulso, sobre todo enfocado al turismo nacional. Desde este domingo, Cristina Requena.
Relajan los controles de entrada en puertos y aeropuertos de Baleares. Ya no se exigirá como requisito una prueba diagnóstica negativa de COVID para todos aquellos pasajeros que certifiquen que han superado la enfermedad o para quienes hayan recibido al menos 15 días antes del viaje la vacuna, ya sea la primera o la segunda dosis. Además, las personas que provengan de una comunidad autónoma con incidencia acumulada inferior a 60 tampoco necesitarán una prueba diagnóstica. Para el resto de viajeros, se permitirá que, además de PCR negativa realizada 72 horas antes, puedan también presentar el resultado negativo de un test de antígeno realizado con 48 horas de anticipación, el mismo requisito que los residentes que pasan más de 72 horas fuera del archipiélago, aunque en este caso las pruebas son gratuitas. Durante esta jornada de domingo están previstos 561 vuelos en los aeropuertos de las islas, 222 son operaciones nacionales.
Precisamente Baleares y la Comunidad Valenciana son las únicas autonomías que mantienen el toque de queda a día de hoy en ambas hasta las 12 de la noche, pero eso va a cambiar a partir de mañana. Es el caso de la región levantina que además se atreve a poner una fecha para dejar atrás de manera definitiva esta medida del toque de queda. Isabel Moreno.
La Comunidad Valenciana abre poco a poco la mano para ir levantando las restricciones. Así, desde el lunes se prorroga el toque de queda, que retrasa una hora su inicio. Se fija entre la 1 y las 6 de la mañana. Y se permite la apertura de la hostelería hasta las 12 y media de la noche. Si todo va bien, esta quincena será la última con toque de queda, como anuncia el presidente del Consejo, Ximo Puig.
Y puedo anunciar que si la situación continúa como ahora...
Puedo anunciar que si la situación continúa como ahora, en esta estabilización, esta será la última quincena con toque de queda. El 7 de junio, valencianos y valencianas dejaremos atrás, si todo va como ahora, el toque de queda.
Si todo va como fins ara, el toque de queda.
Y es que las cifras van cada vez mejor. La incidencia acumulada está en 29,8. Hay 10 hospitales con UCIs vacías de COVID y 3 hospitales sin pacientes con el virus.
Bueno, esas cifras, en concreto la incidencia de Valencia, sigue siendo la más baja de España. También a partir de mañana lunes se va a poder entrar a nuestro país procedentes del Reino Unido junto a otros 9 países extracomunitarios. Se va a poder acceder a España sin guardar cuarentena ni presentar PCR. Ha sido uno de los últimos anuncios de Pedro Sánchez y que contrasta, por ejemplo, con la postura adoptada por Alemania, que vuelve a situar al Reino Unido como una zona de riesgo de la que, por cierto, ha excluido a 2 comunidades de nuestro país, a Asturias y a Extremadura. Choca, desde luego, que en España se vaya a permitir desde ya que entren ciudadanos británicos sin ningún tipo de restricción y, sin embargo, en Alemania hayan hecho el contrario. Así que nos vamos hasta Berlín con nuestra corresponsal, con Rosalía Sánchez.
Los alemanes no deben viajar a Reino Unido a menos que sea necesario y todo viajero que provenga de ese país debe presentar para entrar un test negativo y guardar cuarentena. El Instituto Robert Koch, la autoridad sanitaria alemana que controla la pandemia, se basa en la alta incidencia en Reino Unido de la variante India, que ha pasado ya 3 mutaciones, la conocida como B1617.2, y cuyo potencial de contagio y mortalidad es más alto que la variante de Kent. Los contagios confirmados de la variante última se han duplicado allí la última semana, han pasado de 520 a 1.313 y se ha extendido en su mayoría en Yorkshire y en la región de Humbert. Por su causa, el Ministerio de Exteriores alemán recomienda a la población evitar los viajes al Reino Unido.
Bueno, para viajar el próximo verano sabemos que va a ser clave estar vacunado. El pasaporte COVID llegará el 1 de julio y se espera que sea de gran utilidad en el marco de la Unión Europea. Sabemos que estará disponible tanto en formato papel como digital y que será gratuito, pero todavía quedan algunos detalles, algunos flecos que se van a seguir puliendo en la próxima cumbre europea. Además, también quieren alternativas para acelerar todavía más el proceso de vacunación. Así que nos vamos a la capital comunitaria con nuestro corresponsal. Buenos días, José Luis Concejero.
Buenos días. La semana que viene arranca con una nueva cumbre europea en la capital comunitaria. Un encuentro de los líderes europeos que ven ahora el futuro con mucho más optimismo. El 40% de la población adulta está vacunada y gran parte de los países están relajando las restricciones. 2 señales que demuestran que poco a poco se está controlando la pandemia. En esta cumbre se va a debatir la situación epidemiológica, pero también el certificado digital digital que va a permitir agilizar los viajes este verano. Otro de los puntos importantes es el de las patentes de las vacunas. Países como Estados Unidos presionan para liberar las patentes y que otras fábricas en el mundo puedan también producir las vacunas. Desde Europa apuestan antes de liberar las patentes porque países como Estados Unidos o el Reino Unido exporten vacunas, algo que no han hecho hasta el momento.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Que la Liga de Fútbol se quedaba en Madrid era algo que estaba claro. Quedaba solo por conocer si sería blanca o rojiblanca. Finalmente ha caído del lado del Atlético de Madrid, que venció ayer su partido en Valladolid.
¡Ahora solo mano a mano! ¡Chuta! ¡Gol, gol, 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 gol!
Así lo narraba Rubén Martín en tiempo de juego junto a todo el equipo líder de la Radio Deportiva Española. El gol de Luis Suárez, con el que el Atlético de Madrid remontaba ese encuentro y le daba a los colchoneros su undécima liga. Eran cerca de las 8 de la tarde cuando se desataron los festejos en la capital. La alegría era difícil de controlar a pesar de la pandemia. Los aficionados empezaban a llegar a la Fuente de Neptuno. Y en ese momento se acercaba también nuestra compañera Elena Santamaría. Allí podía hablar con alguno de los aficionados y comprobar también cómo se estaba celebrando esa victoria liguera en tiempos todavía de pandemia.
Muchos aficionados atléticos no han podido frenar su pasión y se han acercado a la Fuente de Neptuno a celebrar que su equipo es campeón de liga. Desde prácticamente el pitido final del partido, las calles de Madrid se han llenado de coches con banderas rojiblancas que confluían por el Paseo del Prado. También han abarrotado la plaza una multitud de personas a pie.
Hace mucho que el Atleti no gana una liga y ya era hora de, aunque las medidas no permiten del todo celebrarlo como se merece, pero de disfrutar el día y celebrarlo porque hemos sufrido mucho y lo merecíamos ya.
Juan es uno de los aficionados que se ha animado a corear y a cantar. Otros más precavidos, como Pablo, se sumaban a la fiesta respetando desde una cierta distancia.
Tiene bastante más mérito porque es una liga que se le gana al Barça y al Madrid. Intentamos mantener las distancias tal y como aconsejan las medidas de seguridad, porque bueno, porque ya sabemos lo que hay y queremos ser prudentes. No queremos pasar extralimitarnos.
Aunque la policía controlaba los accesos, se ha congregado una multitud sin mascarillas ni distancias de seguridad.
Algunos eran prudentes, a otros lo de la prudencia se les olvidaba con la emoción. Según ha informado el SAMUR, 27 personas han necesitado ser atendidas en Neptuno y 7 de ellas han sido trasladadas al hospital, todas ellas heridas de carácter leve, la mayor parte de los casos por caídas o intoxicaciones etílicas. Una celebración empañada, eso sí, por una tristísima noticia: un joven de tan solo 14 años ha fallecido en un aparcamiento de la Plaza de Santa Ana, en la capital, tras sacar la mitad del cuerpo por una de las ventanillas del coche y festejar la victoria. Bueno, pues chocó contra un muro, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico, un fuerte golpe en la cabeza y el fallecimiento posterior. Lo que decimos, lamentable y triste accidente. Y a esta hora también nos trasladamos hasta Rotterdam, ciudad holandesa, donde Italia se ha declarado vencedora del Festival de Eurovisión. Con esta canción, City e Buoni, el grupo italiano de rock Maneski se ha impuesto en la última votación. En el caso de España, se han cumplido los peores pronósticos con nuestro representante, que era Blas Cantó. Enviado especial de la cadena COPE a Rotterdam, Javier Escartín.
El rock vuelve a reinar en Eurovisión. La banda italiana Maneski se hizo este sábado con el triunfo en la final del festival, que se celebró en Rotterdam, Países Bajos. El grupo se llevó el micrófono de cristal tras quedar cuarto en el jurado y arrasar en el televoto. De este modo, Italia suma así su tercer triunfo en la historia del concurso, tras sus victorias en 1964 y 1990. La francesa Barbara Pravi quedó en segundo lugar con su delicada Voilà, y el suizo John Stiers, que ganó la votación del jurado, finalmente tuvo que conformarse con la medalla de bronce. En lo que respecta a España, Blas Cantó sumó una nueva decepción. El intérprete murciano solo pudo ser antepenúltimo con 6 puntos, todos procedentes del jurado, puesto que el televoto no le dio ni uno solo, al igual que a Reino Unido, Alemania y Países Bajos. De esta manera, España suma otra debacle a su largo historial, puesto que no ha sido capaz de superar el puesto 20 en los últimos 6 años.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Has vibrado con el final de la liga.
¡En juego la liga! ¡En juego el liderato!
Pero aún hay más.
¡En el último! último minuto.
Este lunes vive de nuevo una jornada de infarto en Tiempo de Juego.
Con una cruz de balón.
Desde las 8:30, la penúltima jornada de Segunda División.
Tiempo de Juego, tiempo de Liga.
Girona, Sporting de Gijón y Rayo Vallecano en la búsqueda del playoff de ascenso a Primera.
Venga, vamos.
La lucha por evitar el descenso.
¡No!
Síguelo en Cope Más, cope.es y la aplicación móvil.
¡Tiempo de Juego!
El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana. Es una edición dominical del 23 de mayo del 2021. Gracias por estar ahí. Al otro lado, ha sido un año negro para el turismo, un sector fundamental en nuestro país y que ahora mismo está mirando con muchas esperanzas la temporada estival que está a la vuelta de la esquina. Los hosteleros saben que la clave está en ofrecer seguridad. En eso será esencial el pasaporte COVID que está previsto, lo hemos contado, que entre en funcionamiento el próximo 1 de julio en toda la Unión Europea. Precisamente a partir de esa fecha se espera un gran movimiento del turismo nacional que suele llegar más a última hora. En Benidorm confían en empezar a llenar sus hoteles a finales de este mes de junio. Miguel regenta uno de esos establecimientos.
Ahí se empezará a mover más de cara a las vacaciones estivales. Ahora cuando ya termine los colegios y demás, pues en julio y todo eso, y como ahora se reserva muy a última hora, se va a mover mucho.
También se está esperando con los brazos abiertos al turismo extranjero. A partir del 7 de junio, cualquier persona vacunada podrá entrar en nuestro país, proceda de donde proceda, aunque los hosteleros advierten, hasta que Reino Unido no dé luz verde, los británicos no van a venir. Ahora podrían hacerlo, pero pasando una cuarentena cuando vuelvan a casa. No obstante, las expectativas para los próximos meses son bastante buenas, sobre todo comparado con lo que fue el 2020. Miguel Ángel trabaja en una empresa de tours turísticos en Mallorca.
Ahí las perspectivas pues son favorables, ya se notan pues algunas reservas en las pequeñas actividades que tenemos por Palma, se nota esta imagen de seguridad y de control, ¿no? De cara al turista pues lo valorará muchísimo, ¿no? Es un corredor muy seguro.
Independientemente de si están vacunados o no, a partir de este mismo lunes, ciudadanos de varios países extracomunitarios, entre ellos el Reino Unido y Japón, que son dos mercados importantes, podrán venir sin restricciones. Este, precisamente, es uno de los temas que vamos a abordar ahora para poner en orden la actualidad, un tema importante, el del turismo. Lo vamos a hacer en titulares de este 23 de mayo con la ayuda de Alejandro Ibáñez. Desde mañana España se vuelve a abrir para recibir turistas de hasta 10 países extracomunitarios. Eso sí, todos tienen que venir vacunados.
Es la única condición para que puedan visitar nuestro país. Ni pruebas PCR negativas ni cuarentenas en el destino. Los ciudadanos de esos 10 países fuera de la Unión Europea que en apenas esas 24 horas podrán entrar en España, destacan sobre todo China, Japón, Australia e Israel, pero sobre todo uno por encima de todos, el Reino Unido. Es un hecho sabido que en nuestro país siempre ha sido un destino predilecto para los británicos y en zonas como Baleares o el litoral valenciano ya notan mejoría, especialmente de cara al inicio de este verano.
18 millones de británicos que llegaron en el año 2019.
No son pocos, desde luego.
Y nada menos, el primer mercado emisor. Bueno, Ceuta poco a poco vuelve a la normalidad y la frontera en Melilla se ve reforzada.
90 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, 40 guardias civiles y 50 policías nacionales se han sumado al dispositivo de seguridad para reforzar la vigilancia, para evitar sobre todo ese posible efecto rebote de lo sucedido en Ceuta. Durante la semana se han sucedido varios intentos de acceder a territorio melillense. El último, la tarde de este sábado, cuando unas 300 personas trataron de saltar la valla fronteriza. Por otro lado, la vecina Ceuta vuelve paulatinamente a la tranquilidad. Según los últimos datos facilitados enviados por la delegación del gobierno. Son 7.000 las personas que han sido ya devueltas a Marruecos. Mientras tanto, aún quedan miles de migrantes por las calles ceutíes sin saber qué les deparará el futuro. También pendientes del destino de los casi 1.000 menores que continúan instalados en varias naves industriales, un polideportivo y un albergue cercanos a la playa del Tarajal.
Y ya sabemos lo que traen las famosas danas, ese fenómeno meteorológico, en principio mucha agua. Y precisamente este domingo se nos anuncia que nos llega una nueva dana.
Sí, Ángel, en muchos lugares de España tienen que sacar el paraguas y el abrigo, ya que esta nueva dana trae consigo, como bien comentas, fuertes lluvias, especialmente, ojo, en la costa mediterránea. Se espera que en 12 horas caigan hasta 100 litros por metro cuadrado. Especialmente intensas serán en Murcia, la Comunidad Valenciana, Andalucía y también en Baleares. Además, provocará descensos de hasta 10 grados de temperatura respecto al viernes en estas zonas, también en el centro peninsular.
Y lo dicho, emociona hasta el final en una liga de fútbol que en el último momento prácticamente se ha llevado el Atlético de Madrid. Manu Torralba.
Termina es una temporada histórica que ha mantenido la tensión por el campeonato hasta la última jornada. Valladolid 1, Atlético de Madrid 2, con remontada incluida. 7 años después, Simeone vuelve a llevar a su equipo partido a partido al título de liga.
En un año tan complejo, tan difícil, con muchos familiares, amigos que se murieron, que salga campeón el Atlético de Madrid es diferente. Porque fue un año difícil, como nuestra historia, siempre nos costó mucho y creo que uno de los mejores años para salir campeón es este.
Octavo título del Cholo como entrenador con el Atlético y el primero de Luis Suárez, al que el Barcelona traspasó el pasado verano. Una decisión de la que no se ha olvidado el uruguayo en el micrófono de Movistar.
De la forma como menospreciaron, y por eso siempre voy a estar agradecido a este grandísimo club por confiar en mí. Ahí está mi estadística, 5 de 7 ligas y ahí está Luis Suárez.
El Real Madrid ha acabado la temporada en blanco tras ganar 2-1 al Villarreal en Valdebebas. Bajan a segunda Huesca, Valladolid y Eibar.
Despertamos de su letargo a nuestro compañero Iván Alonso. Hola Iván, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal Ángel? Buenos días.
Bueno, vamos a repasar algunos titulares, algunas historias que nos están contando la prensa regional. Si te parece, nos vamos a ir a Galicia con ese diario, con La Voz de Galicia, donde leemos el tremendo incendio que ha calcinado parte de la nave de jamones de Francisco Otero en el polígono industrial de la localidad de Vilalba. Un incendio bastante llamativo.
Sí, un incendio, Ángel, que por suerte ya está controlado, que se originaba a las 8 de la tarde de ayer sábado en ese secadero de la empresa y que, según la aseguradora, dicen puede suponer pérdidas de más de 500.000 euros en producto. Medio millón de euros se habrían calcinado en ese gran incendio que, como te digo, por lo menos hay que contar que ya está controlado. Las llamas se originaron, dicen los bomberos, en la nave principal de la firma, donde se encuentra el almacén de embutido, y las primeras hipótesis indican que este fuego pues pudo iniciarse en la zona del secadero por un cortocircuito. A eso apuntan los primeros indicios. Una gran parte del pabellón que ha quedado calcinada, pero el equipo de extinción que ha conseguido que no se extendiera por toda la superficie. Y por suerte, porque pegado al secadero se encuentra un edificio de oficinas y también una vivienda, estas se han visto mínimamente afectadas.
Mira, bueno, un informe curioso que también recoge el diario El Ideal de Granada, y es que esta provincia, cuentan, es una de las tres más moteras de nuestro país.
Sí, la acompañan, completando, por así llamarlo, el triunvirato Málaga y Gerona, que por cierto, esta última, la catalana, es la provincia española con más motos entre sus habitantes. Son tres lugares en los que se registra la concentración más alta de estos vehículos de dos ruedas por cada 100.000 habitantes. Es la media, es el baremo que utilizan
sí, claro.
en este informe que hacen. Son las empresas fabricantes de vehículos y las aseguradoras los que realizan este informe y sitúan la densidad de ciclomotores en Granada en 10.000 por cada 100.000 habitantes, que es bastante, pero bastante menos, por cierto, que Gerona, que llega casi a las 90.000. Un factor que me ha llamado la atención, curioso, que destaca a los autores del estudio, es el clima mediterráneo, favorable para la conducción sobre dos ruedas.
Y también las buenas carreteras, ¿no?, para rutear.
Y también las buenas carreteras, pero se refiere a estas tres provincias, claro, que son tres ciudades y tres provincias en las que el buen tiempo destaca y, claro, pues apetece más coger la moto. Por cierto,
menos riesgo, sí.
Claro, se detiene a estudiar cuáles son este informe las principales características de los conductores, y la media de edad y el perfil. Se supone que serían hombres de entre 45 y 50 años que no comparten su moto con nadie.
Uh-huh. Bueno, es que la moto es algo muy personal, ¿eh?
Muy privado, ¿eh?
Efectivamente, sí que... hay que tener cuidado, ¿eh? hay que tener las cosas muy claritas. Bueno, la nueva limitación de circular a 30 kilómetros por hora ya ha entrado en vigor en todas las ciudades de España, pero hay algunas como Málaga, ojo, que según cuenta Diario Sur, ya están estudiando volver a subir esa velocidad a 50 kilómetros hora, de 30 a 50, en calles donde esa rebaja de velocidad actual, donde ahora mismo se tiene que ir a 30, bueno, pues está generando atascos.
Claro, es que eso es lo que dice el Ayuntamiento de la ciudad andaluza, que ha aplicado a rajatabla esa reducción a 30 kilómetros por hora, como cualquier otra ciudad española, Ángel, pero están temiendo que en algunas de esas vías, sobre todo las principales, las más céntricas de la ciudad, exactamente, con más intensidad de tráfico, se vean afectadas por grandes atascos. Así que, claro, ya se están abriendo, dicen, a una posible modificación de esta nueva norma que van a estudiar en los próximos días, en las próximas semanas, sobre todo en los meses también de verano, para ver si, bueno, se vuelve a esos 50 kilómetros por hora. Porque además hay una... En la norma, en la nueva norma, se incluye una excepción, Ángel, que permite a los municipios incrementar los límites en determinadas vías de un solo carril por sentido si eso, si afecta mucho al tráfico, claro. Y bueno, pues se saturan mucho esas vías.
Bueno, Iván, pues nada, ahora toca leerse la prensa nacional. Con ella
estamos,
te dejo, ¿vale?
Estamos en ello, Ángel.
De acuerdo.
Hasta ahora.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Bueno, y en esta mañana se está hablando bastante del Festival de Canción de Eurovisión, con una actuación más que discreta del representante español. Pero hay otro Festival de la Canción donde nos ha ido bastante mejor. Otra visión es el título que ha ganado la primera edición del Festival Internacional Low Vision Song Contest, un festival de Eurovisión para artistas invidentes. A quien estamos escuchando, la persona que canta es Laura Diepstraten, de solo 14 años, y se ha hecho con el premio, un micrófono de cristal.
Ha sido una experiencia para mí súper bonita y sigo en una nube. Veía el apoyo de la gente, yo solo me siento feliz. Yo le quería dar las gracias a todas las personas que me han votado a mí. Todos hemos disfrutado de este festival y yo con eso ya estoy súper agradecida y os mando un beso a todos.
Laura es la participante, además, más joven de este concurso. Ha pasado por distintos formatos, como la Voz Kids, luchando por un sueño de cantar, por supuesto, sin abandonar sus estudios, claro. Pocas horas antes de este concurso, acudió a clase, como todos los días, en su colegio de Pulpí, en Almería. Su padre, Ronnie, ha pasado también por los micrófonos de Copa Andalucía.
Estuve en la Voz Kids, estaba en el equipo de Rosario... Y la verdad, otra experiencia más dulce, sobre todo también para nosotros, para ver que tu hija está cumpliendo los sueños que tiene a la edad tan joven, ¿no? Tan joven, yo creo que es un orgullo para cualquier padre. Y nada, que estamos ya muy orgullosos de ahí.
Bueno, este festival tan particular ha sido organizado por varias asociaciones de toda Europa, en Alemania, en Bélgica y también por la ONCE en España. El objetivo, dar visibilidad a las personas invidentes a través de la música, que muchas veces es un sentimiento que ninguno vemos, pero sí que sentimos. Demostrar que el esfuerzo y el talento también tienen recompensa. Y en este punto vamos a repasar también cómo ha transcurrido la semana. Lo vamos a hacer a la luz de la línea editorial de esta casa, de la cadena COPE, con José Luis Restán. Buenos días, José Luis.
Buenos días, Ángel. Esta semana hemos visto a niños con sus madres, menores solos, adolescentes y mujeres embarazadas que han sido utilizados por la estrategia del gobierno marroquí de tensar al máximo la frontera en Ceuta. El Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal ha recordado que la desesperación y el empobrecimiento de muchas familias no puede ni debe ser utilizado por ningún Estado para instrumentalizar con fines políticos las legítimas aspiraciones de estas personas. También ha pedido custodiar los derechos de los migrantes, especialmente de los menores, y ha reclamado la mejor política puesta al servicio del bien común. La defensa de la legalidad, la inteligencia diplomática y la protección de los derechos humanos, especialmente de quienes son más vulnerables, deben ir de la mano en esta compleja coyuntura. Y Pere Aragonés ha prometido su cargo como nuevo presidente de la Generalitat. Han hecho falta 8 meses desde que Torra fuera inhabilitado y 3 meses desde las elecciones para que el líder de Esquerra consiguiera los votos necesarios para ser investido. Aragonés promete un referéndum como el de Escocia cuando eso no cabe en nuestra Constitución. Se lo va a exigir a Sánchez para que Esquerra Republicana apoye el resto de la legislatura. Sánchez no puede darle el referéndum, pero a no tardar les dará el indulto a Junqueras y a los políticos condenados. Pero Junqueras, indultado, seguirá hablando de un referéndum no permitido por la ley. Ya tenemos otra vez al independentismo en su laberinto. Ya tenemos otra vez a Cataluña paralizada. A una Cataluña que seguirá perdiendo peso en la economía nacional. A una Cataluña rota en dos. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Son las 6 y 44 minutos de la mañana, las 5 y 44 en Canarias. Seguro que muchos podemos recordar sonidos como este.
¡Ay, ay, ay, madre mía! ¡Ay, ay, ay, que no para! ¡Que no se está quieta la casa!
Se corresponde con esa serie de terremotos, pequeños seísmos que se produjeron hace unos meses en la zona de Granada, la provincia de Granada. Sin embargo, ahora también es Galicia una zona que, nunca mejor dicho, está siendo sacudida por temblores de este tipo. Alejandro Ibáñez, buenos días de nuevo.
Buenos días, Ángel.
Hablamos concretamente del sur de la provincia de Orense.
Sí, y ojo a este dato porque llama bastante la atención, ¿eh? Desde el pasado 13 de mayo, allí en esta zona de Orense, se han producido hasta 83 terremotos. El más potente se ha sentido en la población orensana de Lazo y ha alcanzado una intensidad de casi 4 grados en la escala de Richter. Para que te hagas una idea, hemos hablado con Jorge. Él tiene allí una carnicería y así lo vivió él.
Sobre las 2:30 de la noche estaba ella en cama viendo un poco la televisión y de repente se oyó un estruendo. Ron fue más largo y sí que se notó cómo se movía el suelo. Esta vez sí que se notó más la intensidad. Y luego a las 6 de la mañana hubo otro más pequeño. La magnitud no era la misma, pero también se hizo notar.
Bueno, se trata del mayor terremoto seísmo registrado en Galicia en los últimos 20 años, este de Lazo, y uno de los mayores de España también en los últimos años.
Sí, tal fue la sacudida, Ángel, que se dejó sentir también, bueno, no solo en el Lazo, sino en la ciudad de Ourense, que está a 50 kilómetros de Laza. A Saúl, por ejemplo, que vive en Ourense ciudad, imagínate el susto que le despertó el movimiento de su propia habitación.
Pasaban de las 12:30... y estaba en cama metido y noté como que alguien estaba intentando entrar en mi habitación, que tenía la puerta cerrada, y me giré y como que ya al girarme me di cuenta de que estaba temblando también la cama, pero duró poquito, fueron unos segundos.
Bueno, por suerte tan solo fue eso, unos
segundos.
Menos
mal.
Sí, puede ser intensidad importante, pero tenemos la suerte de que no fueron a más. Eso sí, el susto en el cuerpo se lo quedan los vecinos dentro, pues por un rato, en estos municipios gallegos. Claro, hay que imaginarse lo que supone una cosa que no te ves venir.
Desde luego, todos nos contaban, tanto Saúl como Jorge, que todos los vecinos salieron a la calle, por supuesto, a ver qué pasaba. Sí, es verdad que, como dices, duró pocos segundos y por eso solo fue un pequeño susto. Y otra cosa anecdótica es que el récord, casualidad o no, se registró el mismo día, un 21 de mayo, pero justo 24 años antes, en Tiracastela, Lugo, que fue de 5,1. Y para que te hagas una idea tú y los oyentes, por ejemplo, el terremoto de Lorca de 2011, donde tristemente fallecieron 9 personas, fue de esa misma intensidad. Ese es el récord que registra Galicia.
Bueno, al igual que en Granada, esta serie de pequeños terremotos gallegos, por ejemplo este de Laza que comentábamos, pequeños pero continuos, recibe el nombre de enjambre sísmico.
Sí, eso es, son pequeños terremotos que no todos se sienten, pero que son muy continuados en el tiempo. Bueno, ¿cómo funciona y por qué solo se notan unos pocos? Nos lo ha explicado mejor Javier Fernández, que es sismólogo en la Red Sísmica Nacional.
La mayoría de ellos no han sido sentidos por la población. De estos 82, solo se han sentido 7. Los terremotos se sienten dependiendo de su tamaño y de su profundidad. En este caso, los terremotos están siendo bastante superficiales, por ese motivo se están sintiendo. Pero si tuviera estos mismos terremotos de una magnitud 3, una profundidad mayor, sería posible que no se sintiesen por la población.
Bueno, mira, estaba buscando alguna información y enlaza este mismo viernes. Hubo un terremoto de 3,9 grados allí en este municipio. Enlaza lo que comentábamos. Bueno, todavía se espera que se sigan produciendo más movimientos, lo acabo de nombrar. Algunos de ellos se volverán a sentir, como este que acabo de nombrar, pero es muy complicado que alcancen niveles peligrosos, digamos que para la población, aunque el susto no te lo quita nadie. De hecho, hasta ahora no se tiene constancia de daños personales ni materiales y habrá que esperar que siga así.
Eso es, Ángel, de momento solo es anécdota. Y como decimos, espero que solo se quede en un susto y que al final la cosa no pasa a mayores.
Gracias, Alex.
Nada a ti, Ángel.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Clint Eastwood cumple sus primeros 91 años.
Hay que tener aguante, mucho aguante. Muchos no lo tienen.
Pero poca broma, a él le gustan muy poquito las celebraciones.
Bla, bla, bla.
Duro de pelar y La gran pelea. El fuera de la ley. Ruta suicida. La trilogía del dólar. En mayo, todos los domingos, hay Clint Eastwood.
No está mal, ¿eh?
El domingo por la noche, en 13.
Abrimos el ordenador y nos metemos en nuestra página web en cope.es. Allí titulares que siguen la evolución de la crisis migratoria de Ceuta y Melilla, pero también hay, como siempre, algunas informaciones curiosas. Javier García, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, este domingo ponemos a disposición de los oyentes, de los lectores de cope.es, un resumen de lo mejor de la pasada jornada de Liga en tiempo de juego. Jornada, por cierto, a la que el Atlético de Madrid se ha proclamado campeón.
Así es, Ángel. En nuestras webs están disponibles ya todos los sonidos y reacciones al undécimo título de Liga del Atlético de Madrid que consiguió en la jornada de este sábado tras vencer a domicilio al Real Valladolid, remontando igual que en el partido contra Osasuna. Sí, sí. El Atlético de Madrid tiene grandes aficionados como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, o el artista Leiva, que fueron algunos de los colchoneros de honor que atendieron la llamada de Paco González, Pepe Domingo Castaño y todo el equipo de tiempo de juego para celebrar el título colchonero. Sus testimonios, Ángel, en cope.es.
A ti, Javi, en este caso hay que felicitarte, ¿o no?
No.
Vale, de acuerdo. Bueno, pues nada, eso sí, felicitamos a toda la...
Por supuesto.
A toda la gente del Atleti, ¿eh? Bueno, también este domingo hablamos de cine, más concretamente de uno de los símbolos más famosos de la historia de la industria cinematográfica. A ver, hablamos del logo de Jurassic Park porque tiene una historia curiosa detrás.
Sí, porque su propia simplicidad, así como lo descriptivo que era, es ideal para su adaptación al parque de la película, por lo que pronto se transformó en realidad y trascendió hasta nuestros días como el característico diseño que conocemos. Un logo que, a pesar de mantener su imagen original, se ha ido adaptando también en cada película y en cada edición, cambiando de colores y añadiendo detalles para refrescar su apariencia, que mantuvo intacta desde el origen como imagen de la saga y que ha acompañado pues a camisetas y a un montón de merchandising, Ángel, igual que otros símbolos del cine.
Otro símbolo del cine, no sé si se te ocurre alguno que te venga a la cabeza así conocido.
La pistola de James Bond.
La pistola de James Bond, sí, efectivamente.
Sí, aunque parece ese, con el agente. Pero...
Sí, ese 007, efectivamente. No sé, de la Guerra de las Galaxias.
También.
Sí, además, la Guerra de las Galaxias fue el primer evento cinematográfico, por decirlo de alguna manera, que provocó el boom del merchandising a escala mundial, que esa fue la gran misión que tuvo George Lucas, que supo ver, precisamente, cuando creó ese toda esa saga cinematográfica.
Y ahora, recientemente, con el logo de Queen, Bohemian Rhapsody, que también acompaña a un montón de merchandising. Y que bueno, que se va adaptando también con el paso de los tiempos.
Claro.
Y bueno, que son historia del cine.
Sí, sí, son historia del cine o de la música. Son, al fin y al cabo, pues imágenes que se adhieren a toda una generación. Son reconocibles también por toda una generación y de ahí que no pasen de moda.
Y que perduren durante mucho tiempo, Ángel.
Sí, porque por lo menos a mí me traen muy buenos recuerdos.
Así
gracias,
es.
Javi, hasta
a
ahora.
A ti.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Seguimos con Iván Alonso al otro lado de la línea después de repasar algunas noticias de la prensa regional. Hola de nuevo, Iván.
¿Qué tal, Ángel? Aquí seguimos.
Bueno, le saludamos porque vamos a repasar también algunas noticias que nos han llamado la atención esta semana. Por ejemplo, una de esas noticias intenta dar respuesta a uno de los enigmas que tenemos abierto pues hace más de 500 años. ¿Dónde nació el descubridor de América, Don Cristóbal Colón? ¿Dónde nació? Bueno, pues eso están intentando hacer desde la Universidad de Granada, dar respuesta a este enigma histórico, Iván.
Sí, es una investigación, Ángel, que además, ya por curiosidad, quieren concluir el 12 de octubre. Mira, claro, el día de la hispanidad, el día que Cristóbal Colón descubrió a América, que ha visto tierra americana, como fecha simbólica. Se pretende conseguir este hallazgo, como tú decías, uno de los mayores enigmas de todos los tiempos, esa investigación que emprende esa universidad, la de Granada, que no solo la va a hacer ella, porque va a tener colaboración de laboratorios de todo el mundo, de Florencia, de Texas en Estados Unidos, de México, y va a tratar de determinar, que esto es lo más importante, lo más complicado y lo que se lleva intentando hacer durante 500 años, como tú decías, Ángel, su lugar de nacimiento. Lo que pasa es que van a hacer ese análisis genético de los huesos del navegante y lo van a tratar de comparar con los de sus posibles progenitores, descendientes, uh-huh, con un ámbito muy grande, muy genérico, de pues de gente de esa época que vivía pues en Florencia, que vivía, por ejemplo, aquí en España, uh-huh, o en Portugal. Ya sabes que Colón, Ángel, murió el 20 de mayo de 1506 en Valladolid, sus restos estuvieron en América, luego estuvieron en La Habana y luego cuando Cuba se independiza pues se trasladan hasta la Catedral de Sevilla, sí, y desde allí es en 2003, o sea, hace ahora 18 años, cuando se exhuman esos restos y los de su hijo Hernando del Sepulcro, donde estaban depositados en ese templo.
Y dices que es ahí cuando ya no se puede delimitar la procedencia de Colón por no estar del todo desarrollada la tecnología necesaria.
Claro, esa es la gran clave, que en 2003 ya se intentó dar respuesta a este enigma, pero dicen los investigadores en ese momento que van a esperar a ver si la tecnología pues sube ese escalón para acometer esta pregunta aún sin respuesta, y es lo que este proyecto científico va a tratar de determinar ahora, porque ya parece que sí, que la tecnología ayuda, ha avanzado muchísimo, imagínate, en 18 años, claro. Es completamente diferente, y entonces ahora pues hay varias posibilidades sobre la mesa. Ya sabes, Ángel, que se comenta que puede ser italiano, esa es la hipótesis más extendida, pero también valenciano, portugués, mallorquín, gallego, incluso hablan algunas teorías, sí, manchego o navarro, bueno, pues
o incluso huesos catalán,
que, ¿hay o incluso decir, catalán, ¿no? También se habla, exactamente. Los huesos van a llegar a estos laboratorios que te digo, en Florencia, en Estados Unidos, y lo curioso de este caso es que van a trabajar de forma aislada e independiente, no se van a comunicar unos con otros, sobre todo en los hallazgos que vayan haciendo, para luego compararlo todo, claro, con la ayuda de otros dos laboratorios, uh-huh, que van a ir apoyando esta labor, y así cuando tengan todos los datos, poder cotejarlos y poder compararlos
y
para
ver
que
si
sean...
coinciden.
Exactamente. Bueno, pues uno de los líderes, además de este proyecto, es José Antonio Lorente, que es catedrático de Medicina Forense de la Universidad de Granada, es un poco el que está llevando la iniciativa, porque sí, es esta universidad la que pone punto inicial a esta investigación, hasta estado de la tarde, aquí en COPE esta semana, ha tratado de explicar cómo se va a hacer este proyecto y ha contado por qué, lo que decíamos antes, no se ha cometido antes esta investigación.
Pero claro, una cosa es estudiar ADN, por ejemplo, de una muestra de sangre de un paciente, de una biopsia de un pulmón, y otra cosa es estudiar ADN de unos huesos de 500 años. Ahí es donde estaba la limitación, que hoy en día, pues con la tecnología que hay, se puede ser optimista. No estamos totalmente seguros de que vayamos a conseguir ADN con suficiente calidad y cantidad como para llegar a una conclusión, pero sí es posible hacerlo y, por lo tanto, pues es el momento.
El protagonista de la siguiente historia se llama Soko y su trabajo puede ayudar y mucho en las labores de detección del coronavirus. ¿Por qué? Bueno, pues porque gracias a su desarrollado olfato es capaz de percibir a través de su nariz si una persona está contagiada o no. Evidentemente, Soko es un perro y es de los pocos en nuestro país que puede conseguir, a través de una muestra, detectar la presencia de coronavirus.
Ángel, es un pastor alemán del ejército que además es muy curioso porque lo detecta cuando ve que es positivo una de esas muestras de PCR, se sienta.
Sí.
Él huele la muestra y en el momento que se sienta, saben sus cuidadores, los que le han enseñado, pues que esa persona es positiva. Es verdad que al igual que otros perros, pues este estaba destinado, por así decirlo, para detectar explosivos, para detectar la tinta del dinero si es verdadera o no, por ejemplo, o la droga. Entonces, Soko se inició en todos estos procesos. Lo que pasa que era un poco, vamos a decirlo, vago o curioso, ¿no? Entonces, vieron que no valía para detectar este tipo de cosas, entonces le llevaron por otro camino, y ahora claro, con el coronavirus y la pandemia, pues intentaron esta modalidad, por así llamarla, de detección de los muestras PCR. Exactamente. Bueno, pues él no lo hace a través del sudor como otros perros en España o en otros países, sino a través de eso, de las PCR, de las muestras, de los test para detectar la COVID. Por cierto, Ángel, este soco, como te decía, que estaba descartado para otros cometidos, iba a ser perro de explosivos. Finalmente no es demasiado sociable, se despista con facilidad, como te contaba, pero claro, tiene un olfato, dicen, extraordinario, de los mejores de su promoción y de los mejores de los últimos años que han encontrado en el ejército. Él huele una cosa que parece que no huele a nada, que es el coronavirus, pero claro, para instruirle, para enseñarle, han estado ahí pues muy pendientes, claro, y claro, lo han conseguido, por ejemplo, la coronel María Isabel de Martín, que es jefa del Centro Militar Canino de la Defensa. Ha estado esta semana en Herrera en COPE.
Soco, bueno, pues tiene un extraordinario olfato y parece ser que ha debido de encontrar el trabajo más adecuado, y es oler una cosa que parece que no huele a nada en muestras. Eso sí que hay que decirlo y hay que tenerlo muy claro, que el trabajo científico que estamos desarrollando son las muestras que toma el Centro Militar de Veterinaria de la Defensa, y por eso le hace tan especial al perro.
Pues fíjate, es un auténtico superdotado en cuanto al olfato, pero digamos que este perro en concreto no encontraba su verdadera vocación.
Exacto,
y al final la han encauzado
fue dando tumbos hacia
el coronavirus, y ahí es donde el animal al final ha demostrado toda su valía. Bueno, pues ojalá sirva para algo este entrenamiento. Seguramente a sus cuidadores y a las personas que les entrenan sí les ha enseñado muchas cosas sobre el procedimiento que tienen que seguir a partir de ahora. Iván, sigo las portadas, en este caso nacionales. Ahora hablamos,
¿vale?
Las
tengo ya aquí encima de la mesa, las estoy leyendo.
Pues venga, vamos a ello. Hasta ahora. Dan las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Gracias por estar ahí al otro lado en este domingo ya 23 de mayo del 2021. Este sonido que vamos a escuchar refleja la situación en la frontera de Melilla. Ese sonido continuo, casi indescriptible, desde luego difícil de identificar, son piedras que se lanzan desde el lado marroquí contra la Policía Nacional o la Guardia Civil. Se lanzan al azar por parte de varios centenares de personas que llevan todo el fin de semana merodeando alrededor del perímetro fronterizo de Melilla. Durante este sábado se han producido 4 intentos de asalto a la valla, 3 en la madrugada de ayer y uno más hace unas horas durante la tarde de este sábado, en el que participaron entre 200 y 300 personas, la mayoría de origen magrebí. Ninguno consiguió acceder a suelo español. Esta vez sí, la policía de Marruecos ha contenido estos movimientos hacia la frontera con España. Esta vez, un perímetro que ha sido reforzado y al que se van a incorporar en estas próximas horas 90 agentes más de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. El ejército también está participando en las labores de control de la valla fronteriza. Ayer estuvo el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, visitando esta ciudad autónoma. No parece que los inmigrantes que se acercan a la valla hayan decidido volver a casa después de la visita de Marlaska. El problema va a continuar, como ha ocurrido cada vez que un ministro se ha acercado por allí. No es un problema fácil de resolver ni se va a solucionar con una visita. Mientras tanto, en Ceuta se va restableciendo la calma cuando se va a cumplir una semana de esa incursión masiva de inmigrantes a través de la playa del Tarajal, una vez que sortearon el espigón fronterizo y después de que Marruecos abriera sin ningún problema sus fronteras, sin ningún control. La delegación de gobierno ha elevado en las últimas horas la cifra final de personas que accedieron a territorio español a través del mar, entre 8.000 y 10.000, se dice pronto. Alrededor de 7.000 adultos ya han sido devueltos a Marruecos. Algunos quedan todavía en Ceuta y las autoridades les están buscando. Pero también hay 1 millar de menores no acompañados que llegaron en esas oleadas del pasado lunes. 800 menores, se calcula, están todavía alojados en naves y un polideportivo ceutí, mientras se levanta un campamento también de urgencia. Casi 500 aproximadamente han sido identificados y un centenar sigue todavía deambulando por las calles de la ciudad autónoma. Hay un control férreo, claro, de las fronteras en Ceuta y Melilla, mientras otras fronteras de nuestro país están intentando abrirse de par en par al turismo. Esta mañana, lunes, se va a permitir la entrada libre en España de ciudadanos procedentes del Reino Unido, de Japón y de otros 8 países sin que tengan que justificar el viaje y sin una necesidad de pruebas PCR o de algún tipo de cuarentena. Técnicamente, esta decisión se ha tomado por la incidencia baja en el Reino Unido, que es inferior a 75 casos por cada 100.000 habitantes. Pero, sobre todo, la decisión se ha tomado porque el británico es el principal mercado turístico español, por delante de Alemania o de Francia. El dato está ahí, el más inmediato, el que tenemos de antes de la pandemia, claro, cuando todo era normal. En el 2019 recibimos más de 18 millones de turistas británicos y se gastaron en nuestro país casi 18.000 millones de euros en ese año, el 2019. De ahí radica la importancia. Sin embargo, para que ese flujo de turistas británicos se reinicie, se reactive de alguna manera, el Reino Unido tiene que sacar a España de la lista de países que tiene en ámbar. Para explicarnos, ese ámbar, esa luz ámbar, obliga ahora mismo a que un turista británico tenga que guardar una cuarentena de 5 días cuando vuelve de España a su país. Así que, claro, ahora mismo cualquier turista se piensa venir a España, si luego tiene que estar pues metido en su casa esperando a ver qué resultados puede dar, si se ha contagiado o no. Esto está frenando a que de alguna manera se reactive el turismo británico, a pesar del anuncio del gobierno español ya para mañana lunes. Pero también es verdad que es una situación que se revisa cada cierto tiempo y que puede cambiar en breve. Pero mientras sigan ámbar, lo dicho, todavía no va a acabar de despegar. Nunca mejor dicho lo de despegar. Es curioso que España está pensando en abrir las fronteras. Bueno, no está pensando, de hecho lo va a hacer mañana lunes al turismo británico sin ningún tipo de restricción, mientras Alemania justamente este fin de semana ha anunciado lo contrario. Desde este domingo, Alemania cierra sus fronteras a los viajeros procedentes del Reino Unido debido precisamente a las variantes del virus, especialmente la India, que pueda haber en territorio británico. Al final aquí no sabemos, es que los alemanes son más listos o no son más listos, pero desde luego tienen menos dependencia del turismo británico que nosotros aquí en España. También parece claro que asistimos a una nueva disparidad de criterios dentro de la Unión Europea, lo que viene siendo lo de toda la vida, falta de coordinación. Es domingo, 9 de mayo, 23 de mayo, en el que tenemos más noticias para comenzar esta jornada, bien informados, noticias en titulares que abordamos con la ayuda de Carmen Ibáñez. Noticias que tienen que ver con el coronavirus, regiones que abren la mano, por ejemplo, la Comunidad Valenciana retrasa una hora su toque de queda.
Queda fijado a la 1 de la madrugada con el visto bueno de la justicia. El 7 de junio desaparecerá esta restricción. También se amplía el horario de la hostelería, que podrá abrir hasta las 12:30.
Cambios desde hoy también en las Islas Baleares.
Los turistas españoles vacunados que entren en el archipiélago no tendrán que presentar una PCR negativa como sucedía hasta ahora. Tampoco quienes lleguen de una comunidad autónoma con una incidencia de menos de 60 casos.
Galicia también piensa avanzar en su desescalada.
La Xunta prevé celebrar este verano eventos culturales al aire libre con hasta 1.000 personas de pie y posibilidad de alcanzar las 10.000 sentadas en recintos de gran tamaño. Serían conciertos, festivales y verbenas populares.
Pedro Sánchez, el presidente, presenta un nuevo plan, esta vez de despoblación.
Anuncia que se destinarán 10.000 millones de euros de los fondos europeos a la España rural. Al acto no han acudido los alcaldes del Partido Popular, al considerar que se trata de una pantomima y que no se ha contado con ellos. Más de 3.000 municipios españoles están en riesgo de despoblación.
También continuamos pendientes de ese incendio declarado el jueves en Arico, en Tenerife.
Sigue sin estar controlado, Ángel, y ya ha afectado a más de 3.300 hectáreas. El fuego llegó a entrar en el Parque Nacional del Teide. Se espera tenerlo estabilizado en las próximas horas porque bajarán las temperaturas y aumentará la humedad.
Hablando de fuegos, aparatoso incendio en una nave de jamones en Lugo.
En la localidad de Vilalba, debido a la intensidad de las llamas y al humo de la Xunta, activó a primera hora de la noche el nivel 1 del plan de emergencias. El incendio se ha controlado, pero se continúa trabajando para extinguir focos activos.
Evacuada una ciudad entera en la República Democrática del Congo.
Por la entrada en erupción del volcán Nyiragongo, la ciudad de Goma supera las 250.000 habitantes y Ruanda ha abierto la frontera para acoger a sus ciudadanos. Los ríos de La Habana han arrasado el aeropuerto y barrios enteros.
Italia, al final, se ha llevado el festival de Eurovisión.
Con un tema de rock, Italia ha conseguido por tercera vez en su historia el primer puesto del festival. El cantante español Blas Cantó ha quedado en el puesto 24 con tan solo 6 puntos.
Una carta manuscrita del científico Einstein se subasta en Estados Unidos por un precio superior al millón de dólares.
Casi tres veces más de lo que esperaban los organizadores de la puja. La misiva es de octubre de 1946. Está escrita en alemán y contiene la famosa ecuación de la teoría de la relatividad.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, cuidado con la dana en la zona del Mediterráneo.
Nivel naranja, riesgo importante por lluvias fuertes en la costa mediterránea, en la región de Murcia, provincia de Almería y sur de la Comunidad Valenciana. También en la costa malagueña, zonas de interior de Granada, Baleares y las provincias de Jaén y Albacete. Fuerte oleaje en Canarias, temperaturas en descenso.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correas.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El ministro del Interior es Fernando Grande Marlaska, al que saludo con toda cordialidad. Don Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos.
La situación ahora mismo en Ceuta y Melilla...
Ha sido un ataque a las fronteras, no ha sido, por así decirlo, una crisis migratoria.
José Vicente de los Mozos, obispo, presidente de IFEMA...
Un abrazo, Carlos.
...abrió las puertas de uno de los tesoros que tiene España, que es Fitur. Este año el turismo... Tiene la esperanza puesta en que en el mes de agosto la gente venga. ¿Se atreve a hacer un diagnóstico?
Lo que sí veo es que la gente tiene ganas de viajar.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
34.969. 34969. Serie 28028.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ángel Correas.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Las 7 y 11 minutos de la mañana, las 6 y 11 en Canarias. Poco a poco, con el paso de los días, la ciudad de Ceuta va recuperando la normalidad que hace una semana se vio interrumpida, se vio alterada por la llegada, de golpe, de casi 10.000 migrantes marroquíes. Miles de personas en el mar intentando llegar a la playa del Tarajal. Al otro lado de la verja fronteriza, las fuerzas marroquíes se limitaron a observar los acontecimientos y facilitar la salida de sus nacionales a través de la frontera tras la orden de su gobierno de dejar de controlar ese acceso, un pulso a la soberanía española provocado porque nuestro país, según Marruecos, acogió en un hospital de Logroño, acoge a Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario, un movimiento que lucha por la independencia del Sáhara Occidental de Marruecos. Es decir, este hombre, Brahim Ghali, es uno de los enemigos del régimen marroquí. Se calcula que en los momentos de mayor tensión el pasado lunes entraron hasta 90 personas por minuto a esa playa del Tarajal. Finalmente se estima, según los últimos datos de este sábado de la delegación de gobierno en Ceuta, que fueron 10.000 las personas que se jugaron la vida, la gran mayoría de ellos engañados, especialmente los miles de menores que se lanzaron al agua, por ejemplo, porque les habían dicho que Cristiano Ronaldo iba a estar en Ceuta o porque simplemente les dijeron que iban a puedan encontrar una solución inmediata de hoy para mañana para su futuro. Aquí va a haber papeles. Ahora mismo, cerca de 800 de estos menores siguen en suelo ceutí esperando un destino en varias naves industriales, un polideportivo y un albergue próximos a esa playa, precisamente del Tarajal. Miles de migrantes en las calles de Ceuta siguen también sin una solución. Es el caso de Hamza o de Hadid.
Tengo la bandera de España porque la gente trata con nosotros bien y hay mucha gente darnos ayuda y se trata con nosotros como sus hijos.
Estoy aquí buscando la vida, yo no sé, pero estoy buscando la manera para salir de Ceuta. Si el estado es muy peligro, me voy a llevar a Marruecos, ya está.
5 días lleva Zahid en Ceuta y asegura que si no encuentra una manera de ganarse la vida, pues no le quedará más remedio que volver para Marruecos. La delegación de gobierno ha detallado en las últimas horas que son al menos 7.000 el número de marroquíes adultos que han sido devueltos a su país de origen a través de la frontera. Casi una semana ha pasado de todos estos acontecimientos que acabamos de relatar y Ceuta está respirando más tranquila. En Ceuta precisamente sigue nuestro compañero de la Linterna de COPE, Álvaro García.
La gente de Ceuta ha pasado de la inseguridad de hace casi una semana a la relativa normalidad que están viviendo estos últimos días. Los ceutíes están acostumbrados a tratar con personas muy diferentes, son habituales los viajes a Marruecos, sin pandemia claro, y desde muy pequeños empiezan a convivir con diferentes culturas. Bilal tiene 14 años y vive en la cuesta parisiana de la ciudad autónoma.
Vienen algunos con buena intención, otros con mala intención. El lado malo es que entran ilegalmente, eso es ilegal en todo el mundo, aunque sea el más pobre del mundo. De otro lado, que hay algunos que entran para buscarse el pan y por una buena causa. Futuro, hay algunos que triunfan, porque no, otros que se quedan aquí o que cuando viajan se quedan en el mar muerto o algo.
Durante esta semana, Bilal ha recorrido cada día 4 kilómetros, ida y vuelta, para ir a la playa de El Tarajal. Allí ha intentado ayudar a todos los que llegaron desde Marruecos, y es más, dice que va a seguir ayudando en todo lo que pueda.
Bueno, hasta el momento, y que sepamos, esta crisis migratoria y también diplomática deja 2 fallecidos en la playa de Tarajal y otro hombre de origen marroquí que ha perdido la vida este sábado tras caer de forma accidental desde uno de los muros del puerto marítimo de Ceuta, un lugar donde muchos de estos migrantes esperan para ver si pueden colarse como polizones pues en alguno de los barcos o bien meterse como puedan en alguno de los camiones que luego pasan hasta España. Hasta España me refiero hacia territorio peninsular. Ahora la tensión se han trasladado unos 300 kilómetros de Ceuta a Melilla. A pesar de ello, a lo largo de la semana también se han producido varios intentos de entrar en territorio español en esta ciudad autónoma. Uno de los últimos fue ayer mismo por la tarde, cuando 300 personas trataron de saltar la valla melillense. Tras lo de Ceuta e intuyendo un posible efecto rebote en Melilla, las Fuerzas Armadas Españolas incluso reforzaron a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a la policía y a la Guardia Civil, para evitar que ocurriera cualquier tipo de caos. Nos vamos precisamente para saber cómo está la situación y cómo se va a reforzar el dispositivo de seguridad con Mamen Palma.
Un total de 90 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, 40 guardias civiles y 50 policías nacionales se suman al dispositivo de seguridad establecido en Melilla para reforzar la vigilancia en el perímetro fronterizo. El anuncio lo realizaba ayer el ministro del Interior durante su segunda visita a la ciudad en menos de una semana. En esta ocasión, Fernando Grande Marlaska ha venido acompañado por los directores generales de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Además de visitar el perímetro fronterizo para comprobar la situación en el terreno, tras los últimos días de asalto a la valla, el ministro ha visitado el centro operativo de servicio desde el que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado monitorizan la situación en el vallado. El amplio dispositivo de seguridad en el que participa también las Fuerzas Armadas, así como la colaboración de las fuerzas de seguridad marroquíes, han contribuido a impermeabilizar la frontera y evitar la entrada en territorio español de cientos de marroquíes.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
4 días después de iniciarse el fuego, ahora se ve con un poco más de optimismo la evolución de las llamas en el incendio forestal de Arico, en Tenerife. La primera buena noticia es que ese fuego, que afectaba también al Parque Nacional de Teide, han sido extinguidas en ese frente. La segunda es que nadie ha tenido que ser desalojado. Pepe es un tinerfeño que vive bastante cerca del lugar de las llamas, ha tenido el fuego a escasos 4 kilómetros de su casa.
Afecta siempre a fincas y eso, no tanto a las personas. Bueno, me dice, precaución siempre hay que tener y no asistir a, y no ir al incendio ni invadir esas zonas donde está circulando la gente que está apagando el incendio.
Hoy van a continuar, claro, las labores de extinción y gracias a la incansable labor que efectuaron ayer las brigadas antiincendios, una labor complicada por las fuertes rachas de viento, este fuego está cerca de estabilizarse tras quemar casi 3.000 hectáreas. COPE Tenerife, Aida Martínez.
El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, aseguró en la tarde de ayer que el incendio declarado este jueves en el municipio tinerfeño de Arico podría quedar hoy estabilizado. De hecho, el consejero ya adelantaba horas antes que el día de hoy se notaría una mejoría de la situación por el descenso de las temperaturas.
Mañana debe notarse una mejoría como consecuencia de dos causas. La mejora en la intensidad del esfuerzo, porque en la medida en que la situación de hoy es un poco mejor, el esfuerzo de extinción será más productivo, y la mejora de la situación meteorológica. Porque hoy seguimos teniendo temperaturas previstas que rondan los 25 grados y en cambio mañana la previsión meteorológica puede ponernos en 20 grados.
Se considera un incendio estabilizado cuando evoluciona dentro del perímetro de control establecido por los equipos de extinción.
Tal día como hoy acabó en España hace 2 semanas el estado de alarma, y lo cierto es que la evolución del coronavirus sigue por buen camino. Estos 14 días han demostrado que la incidencia va bajando poco a poco, en casi 60 puntos. Con ello también llega un importante respiro para nuestro turismo con el anuncio del presidente del gobierno para la reapertura progresiva de fronteras. El sector turístico ya nota cierta mejoría en cuanto a reservas de cara al verano. Se empieza a notar un poco, no demasiado, no lo que todos desearíamos, pero algo se empieza a notar. Miguel Ángel tiene una empresa de tours turísticos en la isla de Mallorca.
Estamos bastante sorprendidos, pues porque hay un poquito de movimiento y hay bastante turista. Incluso en toda la parte del norte de la isla, de Alcudia y esto, el chofer me comentaba hace un momento que ya veía movimiento, sobre todo de escandinavos y gente de por el norte de Europa, ¿no?
Cambios a los que ya se empiezan a adecuar los aeropuertos. Por ejemplo, desde este mismo lunes, desde mañana, ya podrán entrar en España aquellos turistas vacunados de 10 países externos a la Unión Europea, entre ellos el Reino Unido o Japón, que son mercados importantes para el turismo español. Precisamente en Baleares esperan, pues con mucha ansia, la llegada de este tipo de turismo, y además también en las Islas Baleares se van a flexibilizar las restricciones de cara al turismo nacional. Cristina Raquena.
Se relajan los controles de entrada en puertos y aeropuertos de Baleares. Ya no se exigirá como requisito una prueba diagnóstica negativa de COVID para todos aquellos pasajeros que certifiquen que han superado la enfermedad o para quienes hayan recibido al menos 15 días antes del viaje la vacuna, ya sea la primera o la segunda dosis. Además, las personas que provengan de una comunidad autónoma con incidencia acumulada inferior a 60 tampoco necesitarán una prueba diagnóstica. Para el resto de viajeros, se permitirá que, además de PCR negativa realizada 72 horas antes, puedan también presentar el resultado negativo de un test de antígeno realizado con 48 horas de anticipación, el mismo requisito que los residentes que pasan más de 72 horas fuera del archipiélago, aunque en este caso las pruebas son gratuitas. Durante esta jornada de domingo están previstos 561 vuelos en los aeropuertos de las islas, 222 son operaciones nacionales.
Bueno, todo esto está siendo posible gracias a la mejoría en la evolución de la pandemia. Estamos viendo cómo se van paulatinamente levantando restricciones en toda España. Una que más nos ha afectado ha sido la del toque de queda. A día de hoy, precisamente Baleares y la Comunidad Valenciana son las únicas regiones que lo mantienen, ambas hasta las 12 de la noche. Sin embargo, en el caso de la región levantina, de la Comunidad Valenciana, desde este lunes, desde mañana, se amplía ese toque de queda y ya fijan una fecha para poner fin a esta restricción. Isabel Moreno.
La Comunidad Valenciana abre poco a poco la mano para ir levantando las restricciones. Así, desde el lunes se prorroga el toque de queda, que retrasa una hora su inicio. Se fija entre la 1 y las 6 de la mañana. Y se permite la apertura de la hostelería hasta las 12:30 de la noche. Si todo va bien, esta quincena será la última con toque de queda, como anuncia el presidente del Consejo. José Chimopuig.
I puc anunciar que si la situació continua com ara...
Puedo anunciar que si la situació continua com ara, en esta estabilització, esta serà la última quincena con toque de queda. El 7 de junio, valencianos y valencianas dejaremos atrás. Si todo va como ahora, el toque de queda.
Si tot va com fins ara, el toque de queda.
Y es que las cifras van cada vez mejor. La incidencia acumulada está en 29,8. Hay 10 hospitales con UCIs vacías de COVID y 3 hospitales sin pacientes con el virus.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos con una historia curiosa entre la tierra y el espacio, literalmente. Damià Bover ha dedicado toda su vida a la agricultura en la finca que tiene su familia en Vilafranca, en el interior de Mallorca. Tantas horas trabajando la tierra le han llevado a inventar todo tipo de artilugios para facilitar su trabajo. Lleva 10 años perfeccionando un prototipo de robot para arar que funciona con energía solar, pero no se imaginaba que llegaría tan lejos en su investigación, porque la propia NASA se ha interesado en ese invento para utilizarlo o bien en la Luna o incluso en Marte. ¿Por qué no? Todo empezó con el fallo de una de las ruedas que Damià ya había previsto.
Iniciaron esta investigación a raíz de que se atascara el robot Spirit en el año 2009 en Marte. Se cayó, las ruedas patinan y lo que único que hacen es hundirse y el robot no se mueve más.
Con más de 20.000 horas de trabajo a sus espaldas, Damià ha presentado el robot en conferencias espaciales de todo el mundo. En esta aventura le acompañan varios científicos alemanes que desde el principio confiaron en su proyecto. El último logro que ha conseguido, la certificación de la NASA.
Como NASA estaba interesada en esto, pues vimos que el aval de NASA era más impactante, que otorga valor a la tecnología en sí porque ellos están interesados. Esta certificación, si hay que obtenerla con dinero, vale entre $500,000 y $1,000,000. Y se nos ha regalado.
Bueno, ante ellos acaba de dar una conferencia en la que ha demostrado que el Utopus, así se llama su robot, está preparado para superficies blandas y con poca gravedad, como podría ser la superficie de la Luna. El objetivo, bueno, que este robot sirva para construir una pista de aterrizaje en nuestro satélite. Eso sí, hasta que ese día llegue, el primer prototipo de Utopus seguirá arando la Tierra en Mallorca. Seguirá entrenando. Con los prototipos anti-COVID y aforos al 50%, a menos de 2 meses del inicio del verano, los campamentos vuelven a ser una de las mejores opciones para miles de niños y adolescentes. En concreto, más del 60% de los campamentos de verano se encuentran completos. Desde el sector confían en recuperar parte de lo perdido en 2020, año en el que el nivel de contrataciones se redujo, evidentemente, como en casi todo, se redujo casi en su totalidad.
Los que pudimos abrir, abrimos, y para perder más dinero, lógicamente, porque los gastos se nos comían, se consiguió pues eso en un 10%.
El que habla es Julio Martínez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Actividades y Campamentos. En el horizonte, los meses de julio y verano, responsables del 70% de la facturación de este colectivo. Rubén Prieto.
Más de un año después, la mayoría de los campamentos de verano reabren para alegría de niños y adolescentes como Daniela, de 14 años. En su caso, repetirá la experiencia de años anteriores y asistirá al intercamp en Madrid.
Me apetece mucho ir. Después de todo el curso estudiando, pues quiero divertirme y conocer gente nueva. Yo creo que es el mejor plan para el verano.
El buen funcionamiento de las distintas medidas realizadas en los centros escolares ha sido uno de los motivos por el que los padres asisten tranquilos ante un nuevo verano. Nos lo cuenta Sonsoles Gutiérrez, responsable del campamento Ulaca en Ávila.
Muchos con incertidumbre, preguntando con muchas dudas, pero una vez que hablan con nosotros, que les contamos nuestra forma de trabajar, pues se quedan mucho más tranquilos.
Aunque desde el sector prevén un mejor verano que el anterior, la realidad es que los efectos del virus han provocado que la oferta de campamentos caiga en casi un 40%.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes esa sensación que te queda cuando te acuerdas de que estás apuntado en un gimnasio al ver la cuota del gimnasio? Por todas esas veces que has pagado de más, ven a Carrefour y paga de menos. Gracias al club, a nuestros productos marca Carrefour, a nuestras promociones y a nuestros miniprecios. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Siete días únicos con ofertones como este.
Jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, Julián del Águila, pieza de 8 kilos, solo 89 euros.
Y hay muchos más.
En la semana de los ofertones de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el 27 de mayo en tienda, web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te preparas un té...
¡Qué precio tan bajo!
Mientras haces cordero con costra de macadamia para cuatro...
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras estás en una máquina del tiempo.
¡Un precio digno de ver, Pardiez!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Cuando encuentras el amor de tu vida, sentir que vas levitando es normal. Y que lo único que quieras sea estar todo el tiempo del mundo con esa persona, también. A encontrar el amor de tu vida no podemos ayudarte, pero con el tema del tiempo sí. Porque cuando juegas a Euromillones, puedes ganar todo el tiempo del mundo para hacer con él todo lo que quieras. Este 4 de junio, bote especial de 130 millones. Y eso sí que da para enamorarse. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Clint Eastwood cumple sus primeros 91 años.
Hay que tener aguante, mucho aguante. Muchos no lo tienen.
Pero poca broma, a él le gustan muy poquito las celebraciones.
Bla, bla, bla.
Duro de pelar y la gran pelea. El fuera de la ley, Ruta Suicida, la trilogía del dólar. En mayo, todos los domingos, hay Clint Eastwood.
No está mal, ¿eh?
El domingo por la noche, en 13.
Escuchas COPE porque es más.
¿Qué es lo raro que se ha encontrado un veterinario alguna vez en su consulta? ¿Qué tal, Pedro?
Un saludo, Carlos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Es la imagen de 11 trabajadores sentados sobre una viga a 260 metros.
Es más información y más análisis.
El objetivo del 70% de población inmunizada contra la COVID para final de verano. Nosotros somos muy responsables de ese futuro próximo.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Creo que importante lo que nos va a contar Juan Antonio Alcalá en la apertura de este partidazo. Hola Alcalá, muy buena.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Que vuelve a tener que ver con la Eurocopa.
Escuchas COPE, porque sabes que es más que una radio.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa ya dominical del 23 de mayo del 2021, una jornada en la que seguimos pendientes en este amanecer de lo que pueda ocurrir a lo largo del día de hoy en la ciudad autónoma de Ceuta, como también seguimos pendientes de lo que pueda ocurrir en el día de hoy en la ciudad autónoma de Melilla. Y lo decimos porque hemos estado pendientes una nueva madrugada de los movimientos en torno a la valla fronteriza de la ciudad melillense. Allí, pues, se han seguido acumulando personas en torno a ese perímetro fronterizo que ahora mismo está custodiado, está protegido por un refuerzo de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y además con el apoyo del Ejército. Por allí pasaba ayer el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. A ver, no es que los inmigrantes que están esperando en el lado marroquí hayan sabido de la visita de Marlaska y hayan decidido volver a casa. No, no, que va, esto no se va a solucionar con ninguna visita de ningún ministro. Hace ya tiempo que muchos ministros visitan la ciudad de Melilla y el problema sigue totalmente. De hecho, ayer se volvieron a producir varios intentos de saltar esa valla de Melilla, como una especie de efecto rebote de lo que había ocurrido en Ceuta el pasado lunes, cuando, recordemos, entre 8 y 10.000 personas intentaron acceder a través de la playa del Tarajal a la ciudad autónoma de Ceuta. Así que estas dos ciudades españolas van a formar hoy de nuevo parte de la actualidad y conforman también, cómo no, el repaso que hacemos a esta hora y que situamos la actualidad en titulares con la ayuda de Alex Ibáñez. Esa es la situación en Ceuta y Melilla, pero desde mañana España se vuelve a abrir para recibir turistas de hasta 10 países extracomunitarios. Ahora, eso sí, con el requisito de la vacunación.
Claro, eso es, Ángel. No se necesitan pruebas PCR negativas ni cuarentenas una vez llegado aquí a España, pero ese es el requerimiento, que se cumpla el 100% de la vacunación. De esos 10 países que hablas fuera de la Unión Europea, que en apenas 24 horas sus ciudadanos podrán llegar a nuestro país, destaca uno por encima de todos, el del Reino Unido. Los británicos, es un hecho consumado que en nuestro país siempre han sido un destino predilecto, 18 millones cada año justo antes de la pandemia, y en zonas como Baleares o el litoral valenciano ya notan esa mejoría, especialmente de cara al inicio del verano.
Bueno, hablamos muchas veces de ese fenómeno meteorológico que es la Dana y que suele conllevar bastante lluvia y además de una forma peligrosa en algún momento. Este domingo hay que volver a sacar el paraguas precisamente por una de estas danas.
Sí, que suele traer consigo lluvias torrenciales. Por ejemplo, se espera que en 12 horas caigan hasta 100 litros por metro cuadrado, y especialmente cuidado en la costa mediterránea, sobre todo en las zonas de Murcia, la Comunidad Valenciana, Andalucía y también en Baleares. No solo trae lluvia, sino que también provoca fuertes descensos de temperatura hasta 10 grados, por ejemplo, respecto a las temperaturas que vimos el pasado viernes en estas zonas, y también, atención, en el centro peninsular.
Y en cuanto a la información deportiva, en fin, el titular de deportes está claro. Hemos dado ya el cerrojazo definitivo a la Liga de Fútbol y tiene un ganador, tiene un campeón. Es el Atlético de Madrid, Manu Torralba.
Victoria por 1-2 en Zorrilla, con remontada incluida al Valladolid. El capitán de los campeones, Coque, contaba en directo en tiempo de juego la fiesta en el autobús de vuelta.
¿Cómo ha sido el viaje de vuelta? ¿Cómo está siendo?
Bueno, la verdad que increíble. Cantando campeones todo el rato, súper bonito lo que estamos viviendo y bueno, que no se acabe nunca esto.
Luis Suárez. Se queda, ¿no?
Bueno, esperemos que se quede. Está muy a gusto aquí. La verdad que ha sentido lo que es el Atlético de Madrid. Yo creo que eso seguro que le animará para seguir con nosotros, ¿no?
Suárez, que ha marcado el gol de la remontada en los dos últimos partidos de Liga. Por su parte, el Real Madrid ha ganado 2-1 al Villarreal, pero no ha sido suficiente. Acaba en la Liga a 2 puntos del líder, Zidane y Casemiro.
El estado de ánimo del entrenador es jodido. Si tú me preguntas, es la respuesta.
Este escudo siempre está obligado a ganar, ¿no? Pero yo creo que el Atlético de Madrid ganó más partidos y hay que felicitarlo. No hay excusa en nada y nada más.
Jugarán la Europa League la Real Sociedad y el Betis. Clasificado como séptimo el Villarreal, iría a la nueva Conference League o incluso a la Champions si gana el Manchester United de la final del miércoles, y acaban en descenso Huesca, Valladolid y Eibar.
Hola, Iván Alonso, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días de nuevo.
Bueno, tengo aquí encima de la mesa las portadas de este domingo y me imagino que a ti te gustan las portadas de este domingo porque predomina una fotografía en rojiblanco.
Sí, muy futboleras las portadas de este domingo, como decías, Ángel, muy coloridas y muy rojiblancas. Enhorabuena a todos los atléticos en honor a ese título de liga que ayer ganaron los colchoneros. Además, es la misma fotografía, la que se repite en casi todos los principales diarios de nuestro país, que es el entrenador, el Cholo Simeone, abrazando a Correa, uno de los autores de uno de los dos goles de ayer. Clave, su primer gol para ese comienzo de remontada y así levantar pues la undécima liga de la historia colchonera. Eso es lo que cuenta, por ejemplo, el diario ABC. El Atlético de Madrid toca el cielo en un final de liga agónico. También en el diario La Razón, la undécima del Atlético. En el diario El Mundo, la misma fotografía, campeón del sufrimiento. O en el diario El País, no es la foto principal, pero es la misma. Colosal Atlético, el equipo liderado por Simeone gana su undécima liga tras una temporada extenuante y una última jornada agónica. La verdad es que son...
La foto de Simeone, la cara de Simeone es la viva imagen de, pues eso, de casi del éxtasis, podríamos decir, ¿no?
Sí,
del trabajo cumplido, de la alegría, vaya, refleja muchas cosas, ¿eh? Esa sonrisa de plena de Simeone y mirando al cielo, vaya.
En un año duro, además, lo decía él en rueda de prensa y tras el partido, bueno, un año en el que se han ido muchos atléticos también, se han ido mucha gente.
Se ha ido mucha gente de muchos equipos, sí.
Exactamente, y entonces, bueno, pues dedicado a esos atléticos que están en el tercer anfiteatro, como se suele decir en el antiguo Calderón y en el nuevo Metropolitano. Hay mucha política también en las portadas, Ángel. Por ejemplo, sí, hay una información propia en el diario El Mundo. Dice que sectores del PSOE y Podemos ven, esto entre comillas, lógico, normal y deseable un nuevo reajuste en el gobierno. Se viene hablando desde hace tiempo, no sé si recuerdas que alguna vez en algunas portadas de domingo, sobre todo, que es muy político el día para la prensa, ya vienen hablando de ese posible reajuste, de ese posible, esos posibles movimientos más todavía en el ejecutivo.
Ha habido un reajuste importante ahora cuando ha salido Iglesias, ¿eh?
Sí, pero se vienen más.
Ha sido la madre de los reajustes.
Pues se vienen más, eso parece, eso dice por ejemplo el diario El Mundo, o una encuesta que no va a gustar en Moncloa, Ángel, que cuenta el diario ABC, una encuesta hecha por GAT3, dice que el PP toma impulso tras el 4M y ya supera al Partido Socialista. La coalición de gobierno formada por socialistas y Podemos perdería 35 diputados. Una mala noticia que leen el Ejecutivo.
Bueno, siempre les quedará el CIS en Moncloa, ¿eh?
Claro, eso es otra. Tienen sus propias encuestas, por así decirlo, ¿no? Entonces, este del diario ABC no les tiene que agradar mucho lo que cuentan en las páginas interiores del periódico. Y sobre Cataluña hay otra información política, porque, claro, tiene que ver con el nuevo gobierno catalán. Investía presidente el viernes a Pere Aragonés y el gobierno de España, porque dice este periódico que Moncloa ofrecerá un referéndum para otro estatut. Confía en que Aragonés se aleje de Junts pel Cat y negocien a partir de los indultos más dinero y competencias.
Vaya, eso me suena.
Claro, es ceder.
Creo que alguna vez se ha hecho.
Exactamente, ceder incluso más con los independentistas catalanes a cambio de ese referéndum para otro estatut. Y luego la crisis migratoria y diplomática, Ángel, con epicentro en Ceuta y Melilla, hablabas tú de ello, continúa dándonos titulares. Hacen un repaso en ABC, en su segunda portada, sobre las 48 horas, dicen, del desafío marroquí, así la llaman, las que van desde el lunes hasta el miércoles, cuando entraron, se calcula hasta 10.000 marroquíes, sí, por esa playa del Tarajal. Dice que Rabat quiso mantener el órdago, pero las presiones de la Unión Europea y Estados Unidos provocaron el cambio de plan. En El País hay una entrevista con una de las protagonistas de todo este embrollo, de toda esta crisis diplomática, sin duda, Ángel, que es la ministra de Exteriores, que es González Laya. Algunos la acusan de haber tenido un error diplomático, ¿no?, de menospreciar a Marruecos, por así decirlo, al haber dejado entrar al líder del Frente Polisario a España para ser ingresado en un hospital de Logroño. Bueno, pues dice González Laya en El País que España no buscó ni alimentó la crisis de Ceuta, mientras Marruecos presiona para que ese líder del Frente Polisario sea juzgado. Por
sí,
cierto,
porque tiene causas abiertas en España, ¿eh?
Claro, y es una de las cosas, esas causas abiertas, que utiliza el diario El Mundo para hacer un perfil de Gali, de Brahim Gali, que es el líder de este Frente Polisario, ingresado, como decimos, en un hospital de Logroño, y el detonante de toda esta crisis migratoria. Dicen en el suplemento Crónica del Mundo, el amigo, le llaman, el amigo saharaui, traído en secreto por el gobierno, un hombre de guerra en tiempos de paz, que atosigó, por cierto, esto lo cuentan muy bien en ese reportaje, en ese perfil en El Mundo, atosigó puestos de la Legión antes de que el Sáhara pasara a manos del régimen alaui, antes de esa marcha verde. O sea, hay mucho, mucho interesante hoy en las portadas para conocer un poco la crisis de Ceuta y ver de dónde viene todo esto.
Desde luego, y lo que te rondará, Morena. Gracias, Iván, hasta ahora.
Hasta ahora, Ángel.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
...24 de mayo y 7 de junio... vamos a quedarnos con estas dos fechas porque son clave para el turismo. ¿Y por qué? Bueno, porque a partir del día 24... de mañana lunes, ciudadanos de 10 países... entre ellos el Reino Unido, que es el principal mercado emisor de viajeros a España, podrán volar a nuestro país sin PCR ni cuarentena. Pero es que a partir del día 7 de junio... podrá hacerlo cualquier ciudadano de cualquier país, sea de la Unión Europea o no, y siempre que esté vacunado. Con esto me refiero a países como Estados Unidos, una medida que llena todavía más de esperanza a un sector duramente castigado, como casi todos, con esta pandemia. Patricia Zurutuza, muy buenos días.
Muy buenos días, Ángel. Sin duda es una medida muy aplaudida por las agencias de viajes, uno de los sectores, como decías, dentro del turismo, pues más afectado por la pandemia. Después de 15 meses horribles, parece que comienzan a ver un poco la luz. Así lo explicaba a COPE César Gutiérrez, él es presidente de la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de las agencias de viajes de España.
Para nosotros es muy positivo. Va a conseguir que se agilicen y que haya una recuperación de los viajes de una forma más rápida. Muy buena noticia, pero no nos tiene que bajar la guardia, que necesitamos seguir bajando la tasa de contagios lo máximo posible, si es posible menos de 50, para que aquellos turistas internacionales que han venido a nuestro país luego no tengan ningún problema a la hora de entrar en el suyo ni pasar ninguna cuarentena.
César habla de precaución, de cautela e incide mucho en bajar la incidencia de contagios y lo dice porque a partir del próximo lunes los ingleses, los británicos que vengan a España tendrán que someterse a una PCR y cuarentena cuando vuelvan a su país. Recordemos que allí todavía no estamos en ese selecto grupo verde, sino todavía España está en el color ámbar. En cualquier caso, es una medida que también ayuda al sector hotelero. Es María José Aguiló, la vicepresidenta de la Federación de Hoteleros de Mallorca.
Esto supone un balón de oxígeno, teniendo en cuenta la gran tranquilidad y la gran seguridad que está dando la eficacia de las vacunas. Pues eso nos da que pensar que podemos tener una temporada mucho mejor que la del 2020, que no la podríamos llamar ni temporada. Y aunque veamos optimismo, también somos cautos.
Ángel, positivos, esperanzados, pero siempre con cautela para no desandar todo lo andado hasta ahora. Eso sí, por ahora, este anuncio no se ha traducido en reservas.
Estas cosas no se producen con tanta inmediatez. Estamos viendo que ya se están produciendo búsquedas para pasar las vacaciones en el destino. Esperamos que esas búsquedas se conviertan en reservas firmes.
Aunque, eso sí, esperan que esas reservas lleguen dentro de poco. Ahora mismo allí tienen 230 hoteles abiertos de los 831 que tienen adscritos a su federación. Y eso que a estas alturas estarían ya al 100%. La llegada de turistas ingleses, entre otros, tiene que ver con el anuncio que hizo Europa hace unos días, el de levantar las fronteras con algunos países siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos.
Efectivamente, Ángel. Mira, por ejemplo, que el país de origen tenga una incidencia menor de 75 casos por cada 100.000 habitantes y aunque el turista no esté vacunado, su país tiene que tener una vacunación avanzada. También pueden viajar aquellos que estén vacunados completamente, es decir, dos dosis en el caso de las vacunas que así se administran, una dosis en el caso de la de Janssen y muy importante esto porque las vacunas tienen que ser solo las autorizadas por la Unión Europea o por la Organización Mundial de la Salud. Eso abre la puerta también a la entrada a Europa, pues a turistas de países que están usando vacunas chinas o rusas.
Y mientras con un ojo estamos mirando a esa llegada inminente de turistas británicos y de otros países a España y al resto de Europa, con el otro miramos a otra fecha clave, la tercera para el turismo en nuestro país. Esa será la del 1 de julio. Los 27 miembros de la Unión han llegado a un acuerdo para poner en marcha por fin ese ansiado pasaporte verde COVID con el que podremos viajar por toda Europa y que reflejará si hemos pasado la COVID y por tanto tenemos anticuerpos, si nos hemos hecho una PCR negativa o, quizás lo más importante, si estamos vacunados.
Pedro Sánchez calcula que con esta apertura todo aquel que esté vacunado este verano pasarán por nuestro país hasta 10 millones de turistas internacionales, muy lejos de los casi 84 millones que tuvimos, por ejemplo, en 2019. La pregunta ahora es si después de dos años de parón estamos preparados para el turismo internacional. Bueno, César lo tiene claro.
El sector turístico está preparado y de sobra. Somos el sector competitivo el más competitivo de todo el mundo, el número uno durante los últimos 5 años. El principal problema, el principal reto que tenemos es conseguir bajar la tasa de contagio por debajo de 50 para poder seguir estando abiertos y para que los visitantes extranjeros, internacionales, sí que puedan tener a España como un destino preferencial y en el cual sepan que hay seguridad que van a poder viajar.
Bueno, de momento, teniendo en cuenta que este anuncio ha sido muy reciente, las agencias de viajes no han notado demasiado aumento en las reservas internacionales, pero sí que lo han hecho en las reservas nacionales, aunque, según explica el propio César, sí tienen esperanzas puestas en el futuro.
Sobre todo estamos esperanzados. Por lo menos el turismo doméstico, el interior, sí que va a sufrir una alta demanda y vamos a intentar volver por lo menos a un 50% en 2019. Y que el internacional, aunque todavía está muy parado, esperemos que poco a poco vaya empezando otra vez a funcionar.
La relajación de medidas, Ángel, es una buena noticia siempre, pero no es menos cierto que también se tiene que hacer un poco de manera escalonada. Mira, el ejemplo más claro lo encontramos en Baleares, porque desde hoy todos los españoles que estén vacunados con la pauta completa pueden volar allí sin PCR.
allí en Mallorca, creen que el verano se comportará mejor que la temporada del 2020, si es que se le puede llamar así, lo de temporada. Prácticamente no hubo nada. Aunque los turistas sí viajarán con la mayor de las garantías. En estos tiempos necesitamos sentirnos seguros y ellos lo saben. De hecho, cuentan con un seguro en caso de cualquier tipo de incidencia.
Un seguro para todos los viajeros que, viniendo a las Islas Baleares, tuvieran cualquier tipo de incidencia, tendrían una cobertura de acceder a uno de los hoteles puente en el caso de sufrir un contagio y tener que hacer ese periodo de confinamiento. Están totalmente cubiertos por el sistema de salud. Incluso este seguro de repatriación, si tuviera que darse un retraso en las fechas previstas de viaje, también tiene una cobertura.
Así lo explicaba María José Aguiló, la vicepresidenta de la Federación de Hoteleros de Mallorca. Pero este no es el único seguro, porque Galicia también cuenta con un seguro anti-COVID impulsado por la Xunta, que entrará en vigor en unas semanas. Leonardo es propietario del Hotel Carlos I Silgar en Sanxenxo.
Hay una dotación económica de la Xunta con la que se pretende dar cobertura pues a posibles casos positivos o gastos que puedan producirse por algo derivado de esta de hospitalización, farmacéuticos. La Xunta pretendía incentivar más el turismo, incentivar la llegada de los turistas de fuera de Galicia con esta medida, pues para que la gente se sienta segura una vez que está aquí. El enemigo es invisible, al final es una cuestión de confianza y de seguridad y de sentirse protegido.
Pues es una manera nueva de viajar, con seguros anti-COVID por lo que pueda pasar, todo para asegurarnos de que por fin, después de un par de años, que se dice pronto, podamos volver a viajar con la mayor normalidad posible y siempre, eso sí, en las mejores condiciones, que a todos nos gusta tener unas vacaciones pues en condiciones sin sorpresas y sin sustos para disfrutar. Patricia, muchas gracias.
A ti.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correas.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Hoy, por fin, puedes dejar volar tus ilusiones. La ilusión de estrenar coche, de soñar a lo grande con tu nueva terraza o de disfrutar de un televisor nuevo. Porque desde hoy, eres libre para cumplirlas y tomar el control. Con My Dreams de CaixaBank, queremos ser los primeros en ayudarte a disfrutar de la vida. CaixaBank.
Es algo que ha sonado bastante estos últimos días. Los futuros médicos están enfadados con el Ministerio de Sanidad. Te hablo de los MIR, los médicos internos residentes. A finales de marzo, más de 14.000 se presentaron a los exámenes. Ahora les toca escoger la especialidad médica en la que van a trabajar en los próximos años. Pero el Ministerio, que dirige Carolina Darias, ha cambiado el sistema de elección de esas plazas. El malestar de los MIR ha ido creciendo, tanto que el martes 25 de mayo han convocado precisamente una protesta frente al Ministerio de Sanidad para hacer oír sus reivindicaciones. Alicia García, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Ángel. Sí, hay mucho malestar. Lo primero hay que contar que ya de entrada le retrasaron el examen por la pandemia. Fue el pasado 27 de marzo, unos 3 meses más tarde de lo habitual. En función de las notas, ellos eligen la especialidad y el hospital donde van a realizar la residencia. Es un examen que lo que busca es ordenar a los aspirantes en una lista, del primero al último, para permitir una elección, lo que decimos, ordenada, según el ranking de las plazas ofertadas de formación sanitaria especializada.
Bueno, Alicia, al final, ¿qué es lo que ha cambiado este año?
Pues lo que ha variado el Ministerio de Sanidad es la manera de adjudicar esas plazas a los futuros médicos. Hasta ahora iban a la sede del Ministerio en persona y allí escogían. Ahora no. Ahora se van a adjudicar las plazas de forma telemática, pero ojo, no en tiempo real. Y en total se van a adjudicar 10.000 plazas en un solo día, el 17 de junio.
Es un cambio radical, desde luego. Entonces, ¿qué les parece mal a los futuros médicos residentes de todo este nuevo sistema? ¿Por qué están protestando?
Pues protestan porque dicen que van a elegir a ciegas. Los aspirantes deben elegir miles de puestos sin ver las vacantes que quedan. Es decir, antes sabían qué especialidad habían ido escogiendo sus compañeros. Ahora tendrán que entregar una lista cerrada con sus preferencias sin posibilidad de ir adaptando las opciones a las vacantes que han ido dejando sus compañeros. Si nada cambia al final, todo quedaría al azar, como ha denunciado aquí en COPE Edurne Reparaz, que es portavoz de la plataforma Formación Sanitaria Especializada Unida.
Si yo tengo una lista de 10 opciones, pero los que están delante mía me quitan las 8 primeras opciones, la que me va a tocar a mí es la 9. O sea, es como que se queda todo un poco al azar, porque tú tienes tu listado de preferencias, pero depende un poco de si tienes suerte o no de lo que cojan los de delante. En ningún momento tienes capacidad de planificación.
Pablo, otro de los estudiantes que se ha presentado al examen del MIR, nos contaba también en COPE que este sistema nuevo que plantea el Ministerio de Sanidad pues no le parece justo.
Es un poco injusto que después de todo lo que nos ha costado hacer el examen, sacar nuestra plaza y demás, nuestro futuro se vaya a decidir por una página web. Igual nos metemos las 14.000 personas que nos hemos presentado al examen a ver si nos da la plaza que queremos y el servidor colapsa y no podemos acceder. Entonces es un tipo de adjudicación bastante, bastante injusta, que no ofrece garantías, que no ofrece transparencia, porque tú no vas a ver lo que han elegido delante tuyo.
El Ministerio de Sanidad alega que este nuevo sistema telemático de adjudicación de plazas MIR es un sistema seguro, más ágil y eficiente debido a la pandemia. Dicen que siguen abiertos al diálogo, al hecho de dar la máxima información a los futuros médicos residentes sobre todo el proceso. El caso es que el año pasado ya estábamos en plena pandemia cuando esos futuros médicos tuvieron que decantarse por una especialidad. ¿Cómo se hizo el año pasado?
Fue un sistema mixto, se hizo de manera telemática, pero también presencial, con las mascarillas, con la distancia de seguridad, pero los MIR no eligieron a ciegas, sino que sí sabían qué especialidades se iban agotando y en cuáles quedaban vacantes.
Precisamente, Alicia, ese es uno de los principales temores de los aspirantes, que haya un boom de plazas que se queden al final vacantes. Pero, ¿por qué pasa esto? Vamos a explicarlo con más detalle.
Vamos a suponer que un MIR tiene el número 6.000 por la nota que ha sacado en el examen. Pues ahora lo que tiene que hacer, según pretende el Ministerio, es hacer una lista con 6.001 opciones para asegurarse tener plaza. El problema es que habrá muchos opositores que puede que incluyan en sus listas opciones, vamos a llamarles, de relleno. Y en el caso de que se les conceda esa plaza, pues podría darse la posibilidad de que renuncien y quede vacante. Esto es lo que nos ha contado Edurne Reparaz, portavoz de la Plataforma Sanitaria Especializada.
Que van a quedar servicios incompletos. Si a mí, por ejemplo, si yo tengo un 7.000, hago un listado de 7.000 opciones, llega un punto en el que muchas opciones son de relleno. Bueno, imagínate que me toca una de esas opciones de relleno. Esa plaza que yo rechazo no se reasigna a otro opositor. Igual hay una persona que de primeras quiere esa plaza.
Otra de las futuras médicos residentes, Patricia, nos contaba también así su incertidumbre.
A ver, es muy agobiante, la verdad, porque estar pensando que tienes que meter una lista de miles de plazas, que ni siquiera sabes realmente el número exacto, porque los recursos de alzada todavía no se han resuelto, uh-huh. E incluso habrá gente que le hayan puesto mal el baremo, incluso en las definitivas, y te pueda adelantar ahora. Entonces, igual tu número no es tu número final, sino que tienes todavía un par de personas.
Si el gobierno no cambia de opinión, los futuros médicos han convocado una concentración de protesta frente al ministerio este próximo martes a la 1:00 p.m. El pasado lunes, los MIR, que estaban organizados en una plataforma, lograron que un grupo de mariachis se implantara allí precisamente para cantar sus reivindicaciones.
Sí, aunque la mayoría quiere una elección presencial, se conforman con un proceso telemático siempre que tenga todas las garantías, toda la transparencia. Algunos, Ángel, le han echado mucha imaginación. Por ejemplo, una futura residente de medicina ha seguido con esa línea musical y ha versionado la famosa canción de la pareja del año, de Sebastián Yatra y Mike Towers, y la ha convertido en la chapuza del año. Vamos a escucharla.
¿Qué tan loco sería si yo fuera el ministerio a elegir tan solo un día? Si me pongo mascarilla, yo por fin decidiría qué pasaría, dejando los 2 metros, ¿quién perdería? Mi condición, enamorado locamente de un elección que hoy extraño y que adjudique me hace daño, sería la chapuza del año, un pucherazo. Mi condición, me enamoré precisamente de una plaza que no es mía.
Pues muy original la canción, sí. La verdad es que los futuros médicos residentes están recibiendo muchos apoyos desde todo el sector sanitario. Son muchos los colectivos que han propuesto establecer un sistema que se integre en el modelo telemático, pero que permita a los opositores seguir en directo como van asignándose las plazas, lo que podría permitir modificar su lista sobre la marcha. También hay que contar que han iniciado la vía judicial para ver si pueden impugnar el sistema que de momento quiere el Ministerio.
Bueno, pues a ver si estas demandas son atendidas y al final tienen un sistema de elección con todas las garantías, porque al final esa elección de las plazas MIR es vital en la vida y sobre todo en la formación de un médico, y eso evidentemente se traduce, se traslada a todos los pacientes, que podemos ser cualquiera. Alicia, gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Vuelve el buen tiempo, las ganas de viajar, de recorrer kilómetros y, cómo no, las ganas de ahorrar con Wilet, la app de Repsol. Este fin de semana, si pagas en tu estación de servicio Repsol tus repostajes de carburante premium con Wilet, puedes conseguir hasta 4 euros de descuento. Vuelve a viajar con Repsol Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Dos películas de una grande de nuestro cine. Carmen Sevilla.
Ahora todo será como antes.
El Relicario.
Me casaré contigo y no querré a nadie más que a ti.
Y Camino del Rocío.
Ya te he esperado bastante. Haz el favor de dejarme en paz.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Fibra, gigas, móvil.
Ponte morado.
Ponte morado con Finetwork, con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90. Que incluye sin coste Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.250 euros. También conversiones híbridas enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraofficial.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a este tramo informativo ya dominical del 23 de mayo del 2021, domingo. Un domingo, por cierto, ha pasado por agua en la zona mediterránea, con bastante agua. Empezamos la semana con los ojos puestos en Ceuta y la vamos a terminar mirando también a Melilla, todo en el contexto de esa crisis migratoria y diplomática abierta entre Marruecos y España, después de que nuestro país metiera por la puerta de atrás en un hospital de Logroño a un líder del Frente Polisario, a Ibrahim Gali. Han sido horas tensas, desde luego. La frontera melillense siguen siendo tensas. Durante todo este sábado se han producido 4 intentos de asalto a la valla. 3 ocurrieron en la madrugada de ayer y uno más hace unas horas, durante la tarde de este sábado, en el que participaron entre 200 y 300 personas, la mayoría magrebíes. Este sonido abstracto con un toque metálico difícil de definir se corresponde al lanzamiento de piedras contra la Guardia Civil o Policía Nacional desde el lado marroquí de la frontera, donde se acercan los que pretenden saltar esa valla. Esta vez sí, la policía de Marruecos, esta vez, ha contenido estos movimientos hacia la frontera con España en la ciudad de Melilla, un perímetro que ha sido reforzado y al que se van a incorporar en las próximas horas 90 agentes más de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, según ha anunciado en una visita a Melilla el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. Una visita más, pero los problemas de siempre. El ejército también está participando en las labores de control en esta valla fronteriza. Mientras tanto, en Ceuta se va restableciendo la calma cuando se va a cumplir una semana de esa incursión masiva de inmigrantes a través de la playa del Tarajal, una vez que sortearon el espigón fronterizo y después de que Marruecos pues abriera sus fronteras sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de problemas. Decimos inmigrantes, podían ser muchos de ellos, pero otros eran simplemente ciudadanos marroquíes que pasaban a Ceuta engañados por un motivo u otro. En unos casos les dijeron que había papeles, en otros, como es el caso de muchos menores, simplemente les dijeron que iba a estar Cristiano Ronaldo, nada menos. Bueno, la delegación de gobierno ha elevado la cifra final de personas que accedieron a territorio español entre 8.000 y 10.000. Alrededor de 7.000 adultos ya han sido devueltos a Marruecos, pero quedan todavía aproximadamente un millar de menores no acompañados a la espera de saber qué va a pasar con ellos. En Ceuta también sigue el compañero de la linterna de la cadena COPE, Álvaro García. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Bueno, tú ya eres casi un ceutí más, eres caballa.
Exacto, caballa más, sí. Se va a cumplir 6 días desde la llegada aquí a Ceuta y es que la situación ha cambiado radicalmente. La gran mayoría ya no está por el centro recorriendo las calles, ahora se mezclan con los locales. Están sobre todo repartidos los jóvenes de origen marroquí. Vemos muchos en la zona del puerto porque intentan colarse en los ferries para ir a la península o también en los barrios periféricos, en las barriadas. Por ejemplo, ayer entró en prisión un joven marroquí por apuñalar a otro compatriota. Son casos aislados, apenas hay incidentes, pero la policía se centra sobre todo en ello, en evitarlo. Te encuentro otro caso incluso, muchos de ellos están en una cárcel abandonada y ahí pues muchas veces arman un poco de jaleo, se pelean entre ellos. La policía eso sí insiste y me recalca que bueno, que son casos aislados y que apenas tienen que intervenir, simplemente pues bueno, pues dejar que la situación se solucione.
Llevas una semana en Ceuta, casi una semana. ¿Qué historias te estás encontrando en concreto en este fin de semana, que todavía sigues allí?
Pues mira, te contaría sobre todo las últimas, el foco ahora está en los menores y tras las últimas horas que he pasado en el último pabellón deportivo que han abierto, que es el pabellón Santa Amelia, me he encontrado con muchas historias. Para empezar, allí los chicos están bien, son 250 niños que están durmiendo allí, algunos no tenían ropa, no tenían zapatillas, iban descalzos, no los podíamos ver, pero sí que es verdad que un biombo nos permitía ver cómo se movían y les veías los pies, que muchos de ellos iban sin zapatillas, con algunos incluso solo con calcetines, descalzos. Y al final te encuentras en muchas historias, y no solo de los que están ahí dentro, porque aquí en Ceuta hay que recordar que hay muchos menores que viven también en otros centros, pero no por esta semana, sino llegados hace años. Y allí me pareció curioso una historia. Llegó un chico que se llama Mustafa, tiene 17 años, pero él no venía a entrar a ese centro. Él pasaba por allí, él está viviendo, como te comento, en otro de esos centros. Llevaba una bolsa de plástico con ropa dentro. Decía que era suya, pero que venía a entregárselo a los chicos porque sabía que estaban pasando dificultades, y él lo explicaba así.
Soy familia mía a Marruecos, pero yo no tengo mi madre, tengo mi padre y ya está, mi madre muerto. Yo quiero una cosa, ya está, quiero marchar a Península para trabajar, no quiero nada para ayudar a mi padre.
Él es verdad que lo tiene un poco más fácil porque lleva más tiempo y por lo tanto el trámite puede ser más fácil para él, pero por ejemplo déjame contarte otra historia, por ejemplo la de un niño que se llama Aymen, tiene 13 años, él sigue deambulando por la ciudad, también me lo encontré estas últimas horas, también por ese centro de menores, él no llegó a entrar, no quiere entrar. Y un grupo de periodistas le preguntamos si quería que llamásemos a su madre desde nuestro móvil. Su respuesta fue que ojalá hubiera podido, pero todo esto con una traductora ayudándonos, pero nos dijo que no podía llamar porque su teléfono lo tenía apuntado en la mano con boli y se le había borrado.
Claro, porque pasó a nado.
Porque pasó a nado, se le había borrado, no se acordaba el número y ya no podía hablar con ella.
Pues historias que están ocurriendo en la ciudad de Ceuta, que está recogiendo nuestro compañero Álvaro García, que ya lleva unos días por allí palpando el ambiente de esta ciudad autónoma, contándonos lo que está sucediendo sobre el terreno. Álvaro, genial trabajo, muchas gracias.
Un abrazo, amigo, cuídate.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Control férreo de las fronteras, desde luego, en Ceuta y en Melilla, mientras otras fronteras de nuestro país están intentando abrirse de par en par al turismo. Desde mañana lunes se va a permitir la entrada libre en España de ciudadanos del Reino Unido y de Japón, entre otros 8 países, sin justificar el viaje, sin necesidad de pruebas PCR o sin necesidad de ninguna cuarentena. Técnicamente es una decisión que se toma porque la incidencia en el Reino Unido es inferior a 75 casos por cada 100.000 habitantes. Se considera un origen segura, pero sobre todo esta decisión se toma porque el británico es el principal mercado turístico español, por delante de alemanes o de franceses. En 2019, que es el último dato al que podemos agarrarnos de un año normal, 2019, recibimos más de 18 millones de turistas británicos y se gastaron aquí en nuestro país 18.000 millones de euros. Es un buen dinerito, es un buen motivo para pensar en ellos como clientes. Sin embargo, para que ese flujo de turistas británicos se reinicie de alguna manera, el Reino Unido tiene que sacar a España primero de la lista de países en ámbar. Ese ámbar obliga ahora mismo, en ese semáforo, a que un turista británico tenga que guardar una cuarentena cuando vuelve de España a su país. Evidentemente muchos se lo piensan antes de venir todavía a España, si luego tienen que estar metidos en casa una serie de días. Bueno, esto puede cambiar en breve, es un protocolo este del Reino Unido que se revisa, pero mientras siga en ámbar, donde estamos ahora, pues todavía ese turismo británico va a tardar en dejarse notar. Miguel Ángel Bregón tiene una empresa de tours turísticos en Baleares.
Digamos, el turismo británico en masa, por llamarlo de alguna manera, todavía no se nota. Hay británicos que han viajado ellos pues a su aire, hay mucho residente británico de aquí que ya ha viajado, familias, pero todo lo que son viajes organizados y clubes deportivos, y la gente más joven, todo esto no, todo esto todavía no.
Es curioso que España va a abrir las fronteras mañana al turismo del Reino Unido sin restricciones, ninguna, mientras Alemania hace lo contrario. Desde este domingo, Alemania ha cerrado sus fronteras a los viajeros procedentes de Gran Bretaña debido a las variantes del virus en el territorio británico, incluida la variante india. No sé si los alemanes son más listos o no que nosotros. Desde luego, tienen menos dependencia del turismo británico. Pero lo que parece claro es que asistimos a un nuevo ejemplo de la falta de coordinación europea en una materia tan sensible como esta, a la hora de abrir fronteras como consecuencia de la pandemia. Bueno, en todo caso, España abrirá las fronteras en general a todos a partir del 7 de junio a todos los ciudadanos de cualquier parte del mundo, eso sí, que presenten una pauta de vacunación completa con una de las vacunas autorizadas, bien por la EMA, por la Agencia Europea del Medicamento, bien por la OMS. Como tercer paso ya, el próximo 1 de julio va a entrar en vigor ese llamado pasaporte COVID en la Unión Europea. Ese pasaporte recogerá si un ciudadano ha sido vacunado, si tiene PCR negativa o si tiene anticuerpos al haber pasado la enfermedad. El sector del turismo está afinando la maquinaria. César Gutiérrez es presidente de la Federación Empresarial de Asociaciones de Agencias de Viajes.
El sector turístico está preparado y de sobra. Somos el sector competitivo el más competitivo de todo el mundo, el número uno durante los últimos 5 años. El principal problema, el principal reto que tenemos es conseguir bajar la tasa de contagio por debajo de 50 para poder seguir estando abiertos y para que los visitantes extranjeros, internacionales, sí que puedan tener a España como un destino preferencial y en el cual sepan que hay seguridad que van a poder viajar.
Una de las novedades propias de esta época que vivimos es la de la seguridad sanitaria. Hablamos de seguros de viaje específicos para casos de COVID, pues bueno, en el caso en el que sea necesaria una repatriación o cuarentenas en hoteles que estén habilitados para ello. Es algo que, por ejemplo, ya se está moviendo bastante en Baleares y en otras regiones como Galicia, pues también lo van a establecer. Leonardo regenta un hotel en San Senso.
Hay una dotación económica de la Xunta con la que se pretende dar cobertura pues a posibles casos positivos o gastos que puedan producirse por algo derivado de esta de hospitalización, farmacéuticos. La Xunta pretendía incentivar más el turismo, incentivar la llegada de los turistas de fuera de Galicia con esta medida, pues para que la gente se sienta seguro una vez que está aquí. El enemigo es invisible, al final es una cuestión de confianza y de seguridad y de sentirse protegido.
Mientras el turismo extranjero está pendiente de recuperar poco a poco esa confianza, buena parte de las expectativas del sector se fían para este verano en la movilidad interior. Cambios desde hoy en este sentido en las Islas Baleares. Los turistas españoles vacunados que entren al archipiélago balear no tendrán que presentar una PCR negativa como sucedía hasta ahora. Tampoco quienes lleguen a una comunidad autónoma con una incidencia menor a los 60 casos por cada 100.000 habitantes. Esta próxima semana la vamos a iniciar con una incidencia acumulada, precisamente en España, de 135 casos por cada 100.000 habitantes. En las últimas horas, la Comunidad Valenciana ha anunciado que va a retrasar desde mañana lunes la entrada en vigor de su toque de queda. Se va a quedar entre la 1 y las 6 de la mañana. En la Comunidad de Madrid desaparecen también este lunes los confinamientos por zonas básicas de salud y en Cataluña se amplían los horarios de la hostelería. Otras regiones son todavía reticentes a abrir la mano, precisamente con la hostelería. Es el caso del País Vasco, donde bares y restaurantes cierran a las 10 de la noche, 3 horas antes que en las comunidades limítrofes. Miguel Ángel es propietario de un bar en Bilbao.
Estoy muy, muy enfadado y no comprendo cómo al acabar el estado de alarma la hostelería en Euskal Herria tenga que cerrar a las 10 y en otras comunidades pues tengan un más amplio horario, ¿no? O sea, a la 1, a las 2. Lo único que yo creo que se consigue con esto es que un montón de gente se desplace a otras comunidades.
Es domingo, es 23 de mayo de 2021, es un domingo en el que tenemos que contar más noticias de una forma más breve y en titulares y con la ayuda de Carmen Ibáñez. Pedro Sánchez ha presentado su plan para la despoblación.
Anuncia que se destinarán 10.000 millones de euros de los fondos europeos a la España rural. Al acto no han acudido los alcaldes del Partido Popular al considerar que se trata de una pantomima y que no se ha contado con ellos. Más de 3.000 municipios españoles están en riesgo de despoblación.
Este domingo continuamos también pendientes de la evolución de ese incendio declarado ya el jueves en Arico, en Tenerife.
Y que sigue sin estar controlado, Ángel, ya ha afectado a más de 3.300 hectáreas. El fuego llegó a entrar en el Parque Nacional del Teide. Se espera tenerlo estabilizado en las próximas horas porque bajarán las temperaturas y aumentará la humedad.
Arde una nave de jamones en Lugo.
En la localidad de Vilalba, debido a la intensidad de las llamas y el humo, la Xunta de Galicia activó a primera hora de la noche el nivel 1 del plan de emergencias. El incendio se ha controlado, pero se continúa trabajando para extinguir los focos activos.
En la República Democrática del Congo ha sido evacuada una ciudad entera
por la entrada en erupción del volcán Nyiragongo. La ciudad de Goma supera los 250.000 habitantes y Ruanda ha abierto las fronteras para acoger a sus ciudadanos. Los ríos de lava han arrasado el aeropuerto y barrios enteros.
Italia se ha llevado el festival de Eurovisión.
Con un tema de rock, Italia ha conseguido por tercera vez en su historia el primer puesto del festival. El cantante español Blas Cantó ha quedado en el puesto 24 con tan solo 6 puntos.
Una carta manuscrita de Albert Einstein se subasta en Estados Unidos por $1.200.000.
Casi 3 veces más de lo que esperaban los organizadores de la puja. La misiva es de octubre de 1946, está escrita en alemán y contiene la famosa ecuación de la teoría de la relatividad.
Pues no nos enteraríamos.
¿Ni el alemán?
Ni del alemán y probablemente tampoco de la teoría de la relatividad. Pero bueno, todo es ponerse. Y en cuanto a la previsión del tiempo, lo decíamos, cuidado con la Dana, que llega al Mediterráneo.
Nivel naranja, riesgo importante por lluvias fuertes en la costa mediterránea, en la región de Murcia, provincia de Almería y sur de la Comunidad Valenciana. También en la costa malagueña, zonas de interior de Granada, Baleares y las provincias de Jaén y Albacete. Fuerte oleaje en Canarias, temperaturas en fuerte descenso.
Y a la antigua usanza, miles de aficionados del Atlético de Madrid se dieron cita anoche en la Plaza de Neptuno de la capital, desde poco antes de las 8 de la tarde, cuando el equipo se proclamaba campeón de liga.
¡Reza el Cholo! ¡Mira el árbitro a su cronómetro! ¡La liga en una jugada! ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡Final! 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 ¡El Atlético!
Así lo narraba el compañero Rubén Martín en el tiempo de juego de la cadena COPE. Felicidades, por supuesto, a los aficionados del Atleti. Hasta bien entrada la madrugada, muchos de ellos han estado celebrando ese título, a pesar de que tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Delegación de Gobierno habían pedido evitar concentraciones.
Que las medidas no permiten del todo celebrarlo como se merece, pero de disfrutar el día y celebrarlo porque hemos sufrido mucho y lo merecíamos ya.
Tiene bastante más mérito porque es una liga que se le gana al Barça y al Madrid. Intentamos mantener las distancias tal y como aconsejan las medidas de seguridad porque, bueno, porque ya sabemos lo que hay y queremos ser prudentes.
Intentaban mantener las distancias, alguno con la emoción, pues lo de las distancias y medidas de seguridad se lo olvidó. ¿Ha habido algún momento de tensión con la policía, con algún incidente? Al final 27 personas atendidas de forma leve y 7 trasladados al hospital. La mayoría de las intervenciones del SAMUR, de los servicios de emergencia de Madrid, fueron por caídas e intoxicaciones etílicas. Sí que hay que lamentar, sin embargo, la muerte de un crío, de un niño de 14 años, que se golpeó la cabeza contra el muro de un parking público mientras se asomaba por la ventana de un coche para mover una bandera del Atleti. En lo meramente deportivo, la Liga se salda al final con el Betis en Europa y con el Huesca, el Valladolid y el Eibar descendidos a la segunda división.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
La relación directa entre velocidad y contaminación. Ahora pregunto otra relación directa, contaminación y salud.
Efectivamente, tenemos 379.000 muertes prematuras al año por la contaminación en partículas.
¿Quién va a pagar más impuestos? Todos. ¿El camino es este?
Claro que no. Cuando empieza a respirar la economía, le das un hachazo vía impuestos indirectos.
Lo del mapa genómico del coronavirus, tradúcemelo, ¿para qué?
Bueno, es fundamental para entender cómo podemos combatirlo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
¿Sabes esa sensación que te queda cuando te acuerdas de que estás apuntado en un gimnasio al ver la cuota del gimnasio? Por todas esas veces que has pagado de más, ven a Carrefour y paga de menos. Gracias al club, a nuestros productos marca Carrefour, a nuestras promociones y a nuestros miniprecios. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Cuando reducimos la velocidad en vías urbanas de un solo carril por sentido de 50 a 30 kilómetros por hora, hay menos ruido, menos contaminación, menos congestión, menos accidentes. En definitiva, a 30 hay más vida. En la Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, España se une a esta iniciativa que hará las ciudades más humanas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Desde el pasado 7 de abril, 1,5 millones de ciudadanos han vivido en una situación de incertidumbre. Ese día, Sanidad decidió suspender la vacunación con AstraZeneca en los menores de 60 años por su posible relación con un extraño efecto secundario de trombosis. Carmen Ibáñez, en ese momento, miles de trabajadores esenciales, policías, docentes, etcétera, ya habían recibido la primera dosis en su ciclo de vacunación.
Y una pregunta se repetía en este grupo de personas. ¿Qué pasaría con ellos? ¿Cómo terminarían su proceso de inmunización? La ministra de Sanidad, Carolina Darias, presentaba varias opciones que se estaban barajando en ese momento.
Hay distintos escenarios. Uno puede ser quedarse con la primera dosis, es uno de ellos, por cuanto que la propia ficha técnica de la vacuna establece un porcentaje de protección en torno al 70%. La otra consideración es plantear poner una segunda dosis en el tiempo que se estime oportuno y necesario con otra vacuna de tipología RNA, como ya han adoptado otros países, el caso de Alemania y el caso de Francia.
Bueno, abriendo este melón, Sanidad dejaba abierto un abanico de posibilidades que generaron un importante debate social. ¿Era seguro mezclar diferentes vacunas? ¿No sería más lógico acabar con el ciclo con la misma que te han puesto?
Hablamos de debate social que no solo se produjo aquí en España, también en el resto de nuestros socios europeos, por lo que Bruselas elevó una consulta a la Agencia Europea del Medicamento. El 23 de abril, este organismo recomendaba completar el ciclo con la misma vacuna con el que se había iniciado. Los beneficios de inocular, en este caso la segunda dosis de AstraZeneca, eran mayores que los riesgos. Postura, por cierto, Ángel, que también seguía la Organización Mundial de la Salud.
Bueno, sin embargo, el gobierno español decidió mantener su decisión suspendida a la espera de una investigación propia que estaba realizando el Instituto Carlos III sobre la combinación de las vacunas de AstraZeneca con Pfizer.
De hecho, fíjate, el 30 de abril la Comisión de Salud Pública decidió ampliar de 12 a 16 semanas el plazo para administrar la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca a los menores de 60 años y poder así conocer el resultado de ese estudio que estaba desarrollando el Instituto Carlos III antes de establecer su criterio.
Bueno, pues esta semana precisamente el Instituto Carlos III ha concluido ese estudio que ha realizado con 600 voluntarios con un informe favorable a la mezcla, asegurando que era seguro combinar vacunas de Pfizer con AstraZeneca.
Conclusiones que han llevado este mismo miércoles, a la ministra Darias a realizar el siguiente anuncio.
Acordó la Comisión de Salud Pública utilizar Pfizer como segunda dosis a las personas menores de 60 años que habían recibido una primera dosis de AstraZeneca.
Y en un primer momento dijimos, bueno, pues ya está, dudas solventadas. Bueno, sí, pues sí. No, porque lejos de despejar las dudas de ese 1,5 millones de ciudadanos, podríamos decir que la ministra Darias las ampliaba, porque al mismo tiempo que Sanidad afirmaba que la segunda dosis que se pondría a esos menores de 60 años que hubieran recibido la primera AstraZeneca sería con Pfizer, también explicaba que esos mismos ciudadanos podrían elegir si combinar vacunas o terminar la pauta con la fórmula anglosajona. Ahora bien, en este último caso, previo consentimiento informado.
Prioritariamente, esta opción que he planteado ha sido aceptada por los miembros del Consejo Interterritorial y, por tanto, se va a abrir esta posibilidad de administrar Pfizer a aquellas personas menores de 60 años que, habiendo tenido una inoculación primaria de AstraZeneca, decidan ponérselo con consentimiento y siempre de la mano del Comité de Bioética para hacerlo así factible.
Menudo galimatías. Uh-huh. Una decisión que se adoptó después de que comunidades como la de Madrid, pero otras muchas, uh-huh, se mostraran contrarias a combinar vacunas y no seguir así la propia recomendación que había dado la Agencia Europea del Medicamento.
Para que los afectados por esta situación, por esta loca situación, pudieran decidir, ya solo faltaba el visto bueno del Comité de Bioética, que hay que recordar que es un órgano consultivo cuyo criterio no es vinculante, bueno, uh-huh, pero se le pidió consejo en este caso, y ese consejo llegaba este mismo viernes. En la tarde de COPE escuchábamos al presidente de esa institución, a Federico de Montalvo, que nos explicaba en qué consistía ese documento que deberán firmar aquellos que opten por concluir su ciclo de vacunación con AstraZeneca.
El documento que firmaría no es un documento de consentimiento informado, sino sería un documento de rechazo para, como dice la ley, cuando rechazamos un tratamiento debe constar por escrito. Y obviamente no le vamos a incluir en el registro de rechazo a la vacuna, porque esa persona no está rechazando vacunarse, está rechazando vacunarse con una vacuna, que hay que entender que en este contexto de incertidumbre la gente no es que rechace caprichosamente, sino que rechaza porque hay una gran incertidumbre.
Claro, el gobierno está encantado con la decisión del Comité de Bioética porque de alguna manera le permite lavarse las manos, ¿no? La decisión al final queda en manos del propio vacunado. ¿Y cómo va a ser el protocolo al que se van a enfrentar esos cientos de miles de personas cuando acudan a los hospitales para completar por fin su ciclo de vacunación?
Pues básicamente consiste, Ángel, en que comunicas que tras ser informado rechazas ponerte la segunda dosis con Pfizer y pides que te administren la de AstraZeneca. Un documento, por cierto, en el que también afirmas que has sido informado, que conoce los posibles efectos secundarios que se asocian con esta fórmula, incluyendo esos raros casos de trombosis. Es decir, que cuando ese 1,5 millones de ciudadanos que deben empezar ya a recibir la segunda dosis de su pauta acudan a vacunarse, tras recibir toda esa información, tendrán que decir si completan ciclo con Pfizer o con AstraZeneca.
Al final, que la pelota termina en el tejado de los propios ciudadanos, que sin ser científicos en su gran mayoría, uh-huh, ni tener probablemente los conocimientos médicos suficientes, deben decidir qué va a ser lo mejor para su salud.
Así es, algo que gran parte de la comunidad científica critica, ya que consideran que deberían ser las autoridades las que marcarán un único criterio aplicable para todo el mundo. Claro. Al final, mes y medio esperando por una decisión de Sanidad que les sacará de todas esas dudas y les toca a ellos, en última instancia, tomar la decisión.
Bueno, una decisión, como siempre, que habla de salud, muy importante. instante hemos hablado con Carmen, con varias personas que cumplen este perfil.
Recordamos, menores de 60 años, vacunados con la primera dosis de AstraZeneca y pendientes de cumplir su ciclo de inmunización. Con Pfizer o con AstraZeneca, ellos deciden. Hemos hablado con Alejandro, tiene 31 años y es profesor. Él lo tiene bastante claro.
Teniendo en cuenta que para mí las probabilidades de trombo son más bajas que me toque la lotería y que la de AstraZeneca es más barata, pues cogeré la de AstraZeneca y así a ver si conseguimos que vaya un poco más rápido esto y conseguimos la inmunidad de grupo lo antes posible.
Bueno, la mayoría son trabajadores esenciales, policías, enfermeros, médicos y también muchos profesores como Alejandro, que acabamos de escuchar.
O como Blanca, ya tiene 23 años, también profesora, en su caso en Valencia, y fíjate, no se fía mucho de eso de mezclar vacunas.
Decidiré que sea AstraZeneca, más que nada porque, desde mi punto de vista, lo de mezclar fórmulas diferentes no me da mucha fiabilidad. Por tanto, si he comenzado ya con AstraZeneca, continuaría con AstraZeneca.
Te garantizo, Ángel, que no lo hemos buscado, no lo hemos hecho adrede, pero todas las personas con las que hemos hablado nos han dicho que ellos no quieren combinar. Bueno, es una decisión muy personal.
Claro.
Cada uno que piense qué es lo mejor para él, lo que crea que es mejor para él o de quién se fía más, si de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento, de la Organización Mundial de la Salud o de las autoridades sanitarias.
En cualquier
españolas.
Caso, claro, cualquier opción puede ser válida, cualquier opción puede ser segura, pero hemos tenido una facilidad para abrir este melón.
Y para crear
facilidad.
Un caos, sí, y una incertidumbre,
para,
y un
para
miedo.
Para intentar no tomar decisiones, que al final lo único que ha generado es más incertidumbre. Carmen, gracias.
A ti.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Bueno, Iván, vamos a ver las portadas de este domingo. Normalmente decimos que vienen con mucha política, hoy sí. Vienen con mucho fútbol en rojiblanco.
Hoy mucho fútbol, muy futboleras, muy coloridas, porque además la foto de portada, claro, no podía ser otra. Y en casi todas las primeras planas es para el Atlético de Madrid, para el campeón de Liga. Misma foto porque es en la que aparece el Cholo Simeone abrazando a Ángel Correa y también otros jugadores como Savic abrazándose entre ellos después de ganar ayer al Valladolid y proclamarse campeón undécima vez que gana este título el Atlético de Madrid, pues en todas las portadas en ABC, el Atlético de Madrid toca el cielo en un final de Liga agónico, en La Razón, la undécima del Atlético, en El Mundo, campeón del sufrimiento, o en El País, colosal Atlético, el equipo liderado por Simeone que gana su undécima Liga, tras una temporada extenuante y una última jornada agónica. Hay y muchas páginas interiores, por supuesto, de los periódicos dedicadas a la crónica del partido de ayer, pero también a cómo ha sido pues esa Liga rojiblanca,
sí,
que
sí,
se ha decidido en la última jornada, exactamente, y en los últimos minutos, diría yo, porque el Madrid ganó, que tenía que ganar también y esperar el batacazo del Atleti, pero finalmente no pinchó el Atleti, así que enhorabuena a todos los atléticos desde aquí. También mucha política, es verdad que es todo casi todo rojiblanco, casi todo colorido de deportes, pero hay política. Por ejemplo, en el diario El Mundo, una información propia que cuenta que sectores de PSOE y Podemos ven lógico, normal y deseable, esto entre comillas, un nuevo reajuste en el gobierno. También una encuesta que tiene que gustar poco en Moncloa, en el diario ABC, en la que dice, ese barómetro realizado por GAT3, que el PP toma impulso tras el 4M y supera al PSOE, una coalición de gobierno formada por socialistas y Podemos, la que tenemos ahora, el ejecutivo de coalición, perdería 35 diputados según ese sondeo. Y luego la crisis migratoria y diplomática con epicentro en Ceuta y Melilla. Ángel sigue dando unos titulares, hacen repaso en ABC de esas 24, 48 horas del desafío marroquí, como lo llaman. Hay una entrevista en El País a la ministra de Exteriores, González Laya, defendiéndose de quien le acusan de ese error diplomático al acoger a un Gali, a Brahim Gali, al líder del Frente Polisario, del que hacen un perfil en El Mundo. Bueno, le llaman el amigo saharaui traído en secreto por el gobierno. Es un reportaje sí. amplio del que ha desencadenado toda esta crisis diplomática y crisis migratoria.
Y que no es ningún angelito, ¿eh?
Eso es.
Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Gracias también a los oyentes por estar en este domingo. Ahí, al otro lado, nos quedamos con Iglesia Noticia, con Faustino Catalina. Buen domingo para todos.